La primera jornada de la Liga eSports concluyó ayer con la victoria del Valladolid 1-0 ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona y el empate a 2 en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, con el debut de Julián Álvarez. No fue titular, salió solo unos minutos. En la segunda parte debutó Sorloz marcando con la camiseta del Atlético de Madrid ante sus excompañeros, y también estuvo Lenormand, estuvo bien, pero la pareja que formó con Witzel no funcionó, no estuvo bien el belga, que no es central, por más que haya jugado ahí esta pasada temporada, y tampoco estuvo nada bien el que ya no es tan seguro de vida, Jan Oblak, en la portería. Valoración que hizo Simeone del partido y de esa endeblez, esto lo digo yo, defensiva.
Partido como todos los primeros partidos de la temporada, difícil, en un campo complejo con un rival que tiene las ideas muy claras y juega muy bien. Hicimos un buen partido, tuvimos situaciones individuales que tenemos que mejorar, porque en el colectivo el equipo tuvo compromiso, tuvo ataque, tuvo situaciones de gol que no pudo resolver con contundencia, y bueno, en lo poco que nos atacaron, desgraciadamente recibimos 2 goles.
Bueno, eso en cuanto a la primera división, pero es que anoche también concluyó la Liga Hypermotion, su primera jornada de liga en segunda división, con un partido donde se puede decir, sí, que el Eldense dio la sorpresa ganando 2-1 al Club Deportivo Tenerife. Vamos a hablar mucho de fútbol, por supuesto. Y si quieres estar bien enterado, no solo tienes que escuchar Radio Marca y comprarte el Marca todos los días, sino también tienes que acudir al kiosco para hacerte con la Biblia del fútbol. La guía Marca de la Liga 2024-2025 ya está a la venta. Y no te la puedes perder. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición. Con los mejores análisis, todas las estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Consíguela en tu kiosco más cercano. Bueno, más allá del fútbol, en ciclismo, en la Vuelta 2024, llega la hora de que los contendientes por la general comiencen a mostrarse en esta ronda española. Al cuarto día llega la primera etapa de montaña de esta edición, con 167 kilómetros y 4 puertos puntuables para un total de 3.519 metros de desnivel acumulado. La etapa transcurre ya entre Plasencia y el Pico Villuerca. Se acaba en alto, primera etapa que acaba en alto. Sobre las 2 y 5 de la tarde situaremos la carrera como cada día con José Rodríguez, el enviado especial de Radio Marca, junto a Nacho Lavarga y Raúl Santamaría. Y noticia en baloncesto, está abriendo marca.com. Tras la marcha de Yabusel a la NBA, a los Sixers, en concreto el Real Madrid cierra el fichaje de Garuba por 3 temporadas. El canterano blanco aparca su carrera en la NBA y vuelve a casa 3 años después. Completa un juego interior temible junto a Tavares e Ibaka. A la 1 y 6, 12 y 6 en Canarias. Vamos a darlo todo, como siempre. Con Luis Bermúdez de la parte técnica, con Ainhoa Sánchez de vuelta, Pablo Herrera y Luis Felipe Castañeda de la producción, y con estos 4 compañeros en el tiempo de opinión, con esta compañera y compañeros, a las 2 y 10.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García, José Luis San Martín, José Miguel Muñoz y Santi Siguero.
¿Sabéis lo que se acerca? Esto va muy rápido. La cuesta de septiembre, sí, y con todo lo que ello conlleva. Adelántate y confía en Yamóvil, porque te ayuda a darle la vuelta a la cuesta de septiembre dándote la mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ya lo sabes, es el concesionario en el que puedes vender tu coche de forma rápida, segura y sin sorpresas. Sí que te vamos a dar nosotros sorpresas desde ahora y hasta las 3 de la tarde. Escuchas Directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Antes era un fiestero, ahora soy un runner. Del deporte también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, ¿eh? @ Rafa Sauquillo. Con H intercalada, entre la L, la U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con @ radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora, por supuesto, activamos los canales de comunicación con este programa. Básicamente, ya sabes que tiene un grupo WhatsApp, el 628-26-90-92, para que nos envíes notas de audio y hagas radio deportiva con nosotros. Ahora te lo recuerdo, pero es que hoy el programa lo quiero arrancar con los ecos de un suceso que es tal cual, todavía nos tiene consternados. El pasado domingo, un encapuchado mató a Mateo, un niño de 11 años en un campo de fútbol en Mocejón, Toledo. El asesino apuñaló al niño en el polideportivo del pueblo, se coló en la instalación y le atacó tras perseguir a otros niños con un objeto punzante. Ayer fue detenido el sospechoso de este crimen, un vecino de Mocejón de 20 años. Hoy te cuenta El Mundo que el asesino de Mateo persiguió ayer a otro chico para agredirle, ayer lunes. Detienen a un vecino de Mocejón de 20 años por la muerte del niño, es el titular de El Mundo. El acusado, horas antes de ser arrestado, intentó atacar a un adolescente al que ya acechó el domingo en el polideportivo municipal donde mató al niño. La Guardia Civil sigue buscando ahora el arma homicida en el fango de una acequia mientras crece la tensión en el pueblo. Asel Sánchez Vicente es el portavoz de la familia del niño asesinado en Mocejón.
Familia destrozada, cada día, cada segundo que pasa, cada minuto peor, porque es cuando más echas en falta al pequeño y no entiendes nada, porque es un asesinato que no tiene sentido. Era una persona que sabía lo que iba y que en ese momento iba a buscar, le tocó a Mateo como le puede haber tocado a cualquiera de los que estaban allí en el polideportivo. No hay nada que nos haga sospechar, porque es incomprensible para todo el mundo. Y también lo que desde la familia no queremos que se criminalice a nadie. Se está hablando de los chicos, de los migrantes que han venido al hotel. Son personas tranquilas, están haciendo su vida, no tiene nada que ver con esto, o a este momento no hay noticias de que tengan nada que ver con esto, ni con ningún tipo de persona por su raza o por su ideología. Entonces es alguien que conocía el pueblo, que conoce el polideportivo y que sabe que a esa hora hay gente allí y que estaba premeditado.
Eso es lo que ha dicho el portavoz de la familia del niño asesinado en las últimas horas. Ricardo. Hola, Ricardo, buenas tardes.
buenas tardes.
Vecino de Mocejón y como nosotros, vosotros todavía más porque es en vuestro pueblo y era un niño que conocíais, Mateo, de 11 años, súper consternados, por supuesto, no puede ser de otra forma todavía, ¿no?
Hombre, la verdad es que la situación es un poco difícil de explicar. Ha sido un palo muy fuerte para todo el pueblo. Y todavía cuesta incluso, aunque ya se haya detenido una persona, eso cuesta un poco asimilar lo que ha sucedido.
¿Conocías personalmente a Mateo o a su familia?
Vamos a ver, la familia de Mateo es una familia conocida en el pueblo. Mocejón es un pueblo de 5.000 habitantes. Uh-huh. Y por suerte o por desgracia es una población que se mantiene y que nos conocemos todos, y esta familia es una familia grande, entonces, y que tiene relación con todo el mundo. La familia regenta una panadería y quien más o quien menos por allí ha pasado alguna vez y ha tenido trato con ellos. Entonces, es una, a lo mejor no es un dato directo, pero quien más o quien menos con ellos se ha relacionado en algún momento.
Por lo que parece, la Guardia Civil todavía no ha encontrado el arma del asesinato de Mateo en ese polideportivo Ángel Tardío del municipio toledano de Mocejón. Y lo que sí, la Guardia Civil ha detenido a un vecino del pueblo de 20 años que dicen que no estaba bien. Obviamente no puede haber ningún tipo de móvil en este crimen. No sé si conoces al chaval, todo esto, claro, con la presunción de inocencia por delante, pero es el principal sospechoso.
Sí, sí, sí.
Ricardo.
Vamos a ver, es la persona que han detenido, que sus facultades estén bien o mal, pues hombre, eso tendrá que decidirlo pues el juez que corresponda. Sí, te puedo decir, desde mi experiencia, por ejemplo, no era una gente con la que tuvimos un trato directo, lo veíamos dos de vez en cuando, más bien eran reservados, pero tampoco había ningún motivo para pensar una situación así, un fin así. Ya digo, sí se les notaba un poco reservados poco en su mundo, pero bueno, se les solía ir a ver cuando iba o incluso ir a misa los domingos y les veías y... pero siempre, ya digo, un poco de una forma muy, muy, muy reservado.
¿Dónde te pilló a ti ese terrible momento ya para la historia de Mocejón, Ricardo?
Pues ese momento me pilló en casa y la verdad es que enseguida empezaron tanto compañeros vuestros que empezaron a llamarme de otros medios para decirme información y yo me estaba enterando a la vez que todo el mundo, o sea, investigando yo a través de las redes sociales y de la agencia EFE y otros medios, y con estos otros medios que me llamaban pues íbamos un poquito intentando sacar algo en claro. La verdad es que fue un poco agobiante la situación, por el tema ese de que yo soy fotógrafo y bueno, la gente pues aquí me conoce pues porque suelo publicar cosas, suelo colaborar con tanto con la parroquia como el ayuntamiento y suelo, entonces yo creo que a través de eso pues se pusieron en contacto conmigo los medios y ya digo, y nos íbamos informando casi a la vez. Entonces era pues un poco nos pilló pues que no sabíamos ni por dónde atacarlo porque las conjeturas eran muchísimas.
Claro.
Pasando, bueno, pues te puedes imaginar, desde una prueba de una banda, para hacerse una banda, o hasta, yo qué sé, cualquier situación en ese momento que buscando una explicación simplemente de lo que podría haber pasado porque no tenía mucho sentido.
El encapuchado apuñaló a Mateo en ese polideportivo y sembró el pánico en todo el pueblo, porque primero atacó a unos chavales de 15 años que escaparon y luego se lanzó sobre otros más pequeños y se cebó con Mateo, al que le asestó con ese objeto punzante pues distintas puñaladas. Se intentó reanimar al niño, pero fue imposible. Sí. Leímos ayer testimonios. Pues tremendo, ¿no? Porque delante de los otros niños, contemplaba la escena, no, es que, y la imagen fue dantesca.
Yo creo que eso es una imagen que
van a necesitar ayuda psicológica, aunque, por supuesto. Bueno,
que le va a marcar al pueblo, pero esos niños, sí. No sé qué pasará por su cabeza. No sé si el hecho de su juventud les ayudará, a lo mejor, o al revés, será peor. Salir del tema. Hay que tener en cuenta también que parece ser que esta persona pues realmente iba buscando a alguien en concreto. Ajá. Y al no poder, claro, estos niños salieron corriendo y Mateo tuvo la mala suerte, desgracia, de quedarse el último del grupo y fue al tetillo.
Pues
podría haber sido a lo mejor
cualquiera,
otra persona la que iba buscando, o cualquier otro que se hubiese quedado un poco rezagado en el grupo.
Pues Ricardo, que se encuentre el arma homicida, que es importante para que haya verdadera justicia, correcto, con este chaval de 20 años, si es el asesino, si confiesa.
Y cerrar el...
Claro, y cerrar esa herida, aunque a Mateo ya nadie le va a devolver la vida, pero al menos
que ese
encapuchado, porque fue encima cobarde, esté a buen recaudo. Ricardo, lo sentimos muchísimo. Desde Radio Marca le trasladas un abrazo. Nada. Sois muy poquitos en el pueblo, a la familia de Mateo, y este suceso luctuoso pues nos tiene hasta ahora absolutamente impactados. Ayer hubo imágenes de llantos, de reuniones ahí en el pueblo, mostrando ese apoyo a la familia y concentraciones, ¿verdad?
Las caras eran totalmente... Yo el otro día de la concentración que estuvo pues ejerciendo de fotógrafo, yo casi incluso a compañeros de prensa les veía, que la gente de prensa pues está un poquito más curtida,
sí,
como digo yo,
llorar como niños,
una lente siempre, una lente se te protege, parece que no, pero parece que te protege pero no, se veían caras, incluso entre los profesionales, bastante desencajadas.
Y los amigos y los niños que estaban en ese momento jugando al fútbol con Mateo, pues portando la camiseta de Mateo, la camiseta del equipo de fútbol y pancartas.
Eso
y carteles.
Es imponente. Sí. O sea, no puedes que se te caiga al mal suelo. O sea, ver a tantos niños y que unos momentos, unas horas antes, habían estado con él jugando y ver esa... Por un parte que te da bien una sensación de decir, son niños fuertes. Son niños fuertes, pero es imponente la sensación y no...
Pues deseamos que si el acusado fue quien mató a Mateo, ya digo, se le ponga buen recaudo, y deseamos que el pueblo vuelva a la normalidad con Mateo, exacto, y con Mateo siempre en el recuerdo. Ricardo, vecino de Mocejón, gracias por atendernos y lo sentimos de verdad. Un abrazo.
Nada. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. 1:21, 12:21 en Canarias. Creo que era nuestro deber, ¿no?, interesarnos por lo que pasó en Mocejón el domingo en ese polideportivo con Mateo, un niño de 11 años que sin comerlo ni beberlo vio como perdía la vida con esas puñaladas, con un objeto punzante que un encapuchado le dio hasta acabar con su vida, ¿no? Ese chico que obviamente no estaba bien de la cabeza para hacer semejante barbaridad. En fin, es la 1:21, 12:21 en Canarias. Volvemos al tono habitual de este programa, ¿no? Y me marcho hasta Plasencia. Voy a conectar con José Rodríguez en la Vuelta Ciclista a España. Bla, 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 bla. Porque, ¿qué ha pasado, José? Primera etapa de montaña y ¿qué ha sucedido? Esto no es ni mucho menos deportivo lo que nos vas a contar. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muy buenas, Rafa. Sí es deportivo porque afecta y habrá que ver cómo le afecta también a los deportistas en el rendimiento a lo largo del día de hoy. Es la primera etapa de montaña, como decíamos, con final en el Pico Villuerca. Ya se ha dado la salida neutralizada enseguida. Ya van a lanzar a los corredores en la disputa de esta cuarta etapa de la Vuelta. Por cierto, cumpleaños Pau Miquel, el corredor del conjunto Kern Pharma. Pero en esa salida, donde hemos estado con nombres importantes en el día de hoy, como Carlos Rodríguez, Richard Carapaz, o hablando con un histórico como Purito Rodríguez y también con alguien que seguro busca la fuga como Jon Izagirre, nos hemos dado una vuelta por ese parking habitual de autobuses y faltaba uno. Era el del Soudal Quick Step, el equipo de Mikel Landa. Cuando ya se acercaba poco a poco la hora de la salida, nosotros nos teníamos que marchar y nos les hemos encontrado en una calle de Plasencia. Venían montados en los coches del equipo, es decir, el autobús del Soudal Quick Step se ha averiado esta mañana, se han tenido que desplazar en los autobuses del equipo, cambiarse a toda prisa y de aquella manera en calles de Plasencia, mitad de la calle, poniéndose las zapatillas, el casco, el maillot, los corredores del conjunto Soudal Quick Step, entre ellos, como te digo, Mikel Landa, los vecinos echando una mano. Tanto es que alguno, pues evidentemente, ¿no? Hay que responder a las llamadas de la naturaleza.
Ha querido salir más liviano, ¿no?
No, o sea, hay que entrar al baño y, pues, no hay autobús. Han usado las casas de los paisanos, de la gente de Plasencia. Allí estaban los vecinos dejándoles, por supuesto, su casa a gente como Mori Van Sevenen y demás, porque la salida se iba a dar enseguida. Ellos, evidentemente, han llegado más tarde de lo previsto por este percance y de aquella manera han tenido que prepararse para tomar la salida, como digo, en una de las etapas duras de la Vuelta, el primer gran test, y bueno, con un imprevisto, con imágenes curiosas, también están en las redes sociales de Radio Marca, y evidentemente esperemos que solo quede en una anécdota, pero al final, tanto y de forma tan meticulosa como se cuida muchas veces la preparación de los deportistas, pues que suceda algo así en un día tan importante, con el calor además que hace hoy en Plasencia y les va a acompañar durante todo el día, pues no deja de ser un problema.
Sin duda, pues el vecino de Plasencia que ha tenido a bien dejarle su aseo a ese ciclista, pues ya tiene una anécdota para sus nietos. José, pues nada, luego a las 2:05, como es habitual, situamos esta primera etapa de montaña, la primera en territorio patrio, después de abandonar Portugal, que acaba en alto en el Pico de Villuerca tras 167 kilómetros. Si no tienes nada más, José, luego volvemos a conectar. Un abrazo.
Están ya en marcha, o sea, que han salido ya y ya hay que subir primero Cabeza Vellosa, de segunda categoría, y luego el Piornal. Así son los primeros 50 kilómetros y ya te digo yo, Rafa, que hace calor, por encima de los 35 grados, tiene pinta de que se va a mover toda la etapa en esta Vuelta Ciclista a España.
Lo vamos a ir contando, y como siempre, el final de etapa desde las 4 de la tarde, como cada edición de la Vuelta Ciclista a España.
38 grados marca ahora el termómetro.
No está mal. Por eso el pelo Santa María va en Bermudas. Gracias, José.
Un abrazo.
1:24, 12:24 en Canarias. Este programa sin ti no tiene sentido.
Cuando sale el sol.
Así que venga a manifestarse con notas de audio en el 628-2690-92. Ahora hablamos de los motivos para un enfado. Portada hoy de Marca, el enfado de Ancelotti, que tomó nota de los errores colectivos cometidos en Mallorca. En el estreno liguero del vigente campeón de la competición, el Madrid se dejó 2 puntos en Somos en ese empate a 1 frente al Mallorca. 6-28-26-90-92. ¿Entiendes el enfado del Real Madrid, en este caso a nivel de club, a través de Real Madrid Televisión, con el primer arbitraje sufrido? En este caso fue por César Sotogrado en Somos. La vida sigue igual, ¿no? Fue un must, ¿eh? La temporada pasada, esos vídeos arbitrales de la tele oficial del Real Madrid. Y lo del Atlético de Madrid, lo vamos a hablar ya mismo. Primer partido, primer también pinchazo. Yo sé que hay mucha expectación, no hay que sacar conclusiones, ni mucho menos, ni hacer juicios sumarísimos, porque esto no ha hecho más que empezar. Queda nada más y nada menos que 37 jornadas, tanto para el Real Madrid como para el Atlético, como para el resto de 18 equipos de Primera División. Pero claro, hay tanta expectación con un Atlético que se ha reforzado y con, encima, lo que viene, tanto y tan bien, que hombre, empezar pinchando con un empate a 2 en la Cerámica ante el Villarreal le ha dejado a más de un rojiblanco un poco plof. Hacemos resaca de ese empate a 2, Villarreal 2, Atlético Madrid 2 en la Cerámica. Ainhoa Sánchez, bienvenida, bien hallada, todo lo bueno acaba. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Hola, me queda un poquito, pero bueno.
A mí también.
Os voy a dar guerra por aquí un par de semanas.
Haces
al menos.
Bien, guerra tiene que dar y más este Atlético Madrid, sobre todo tiene que plantar más cara en defensa. Mismos problemas de siempre, decía yo, del Real Madrid, la misma historia con los vídeos arbitrales de Rama y Televisión, la misma historia en el Atlético con esa endeblez en defensa, porque en ataque muy bien y más con la artillería que ha fichado este verano, ¿no?
¿Cómo? Como como la temporada pasada. La verdad que si este partido nos le ponen en medio de la temporada pasada, pues hubiera pegado muy bien, porque el Atlético de Madrid sigue teniendo los mismos problemas en defensa y sigue teniendo buena pegada adelante. Fueron Lenormand titular y también Sorloth. Es verdad que se ha reforzado con el campeón, con el ex de la Real Sociedad, pero se ha visto que no es suficiente, que hace falta un central para el perfil zurdo, por Hermoso, que se fue y no llegó nadie en ese puesto específico, y lo que estamos comentando todos es que lo ideal sería fichar a otro central. No sé si el mercado va a dar para tanto. En la delantera, bien, marcó Sorloth. Es verdad que no su juego no impactó mucho en el devenir del partido, más allá del gol, que por ahí vino el cambio del delantero. Lo explicó Simeone cuando se le preguntó por si había algún problema físico, y dijo que no, que había decidido cambiar al delantero a pesar del gol, porque quería meter a Correa para darle un poco más de movilidad, que parecía que lo necesitaba el Atlético de Madrid, pero no dio efecto. La entrada de Rodrigo de Paul, nefasta, no es el Rodrigo de Paul de Argentina. Lo comentábamos en la retransmisión, que fue con Valdano, con quien él aseguró, el propio de Paul, que tenía que dar un paso adelante. Bueno, pues a ver si lo da, porque con lo que hizo ayer no le va a dar. Marcó Marcos Llorente, que la temporada pasada marcó 6 goles, vamos a ver qué tal se le da esta temporada. Bien Samulino en la primera mitad, y en la segunda parte, pues una segunda parte muy aburrida por parte de los dos equipos, todo lo contrario que en la primera mitad. Así que pendientes del próximo partido contra el Girona, de ver cómo Simeone durante esta semana toca para poder corregir esos errores, sobre todo en defensa, y pendientes de Gallagher, Rafa, a ver si finalmente puede fichar por el Atlético de Madrid. Recordemos que estuvo aquí, que hizo el tour para conocer el Metropolitano, que como lo de Samu Morodion no funcionó con el Chelsea, se rompió, tuvo que volver a Londres, y ahora que Joao Félix se va a ir, 50 millones más 10 en variables. De hecho, ayer el portugués se cayó de la convocatoria porque lo tenía hecho ya con el Chelsea, a pesar de haber viajado a Castellón, pues puede llegar el mediocentro.
De todo ello vamos a hablar ahora mismo
todavía
con nuestro profe en asuntos colchoneros, pero sí, para empezar, un empate y un adiós. El primer gol de Sorloth y el debut de Julián Álvarez. Sorloth que marcó ante sus ex compis del Villarreal, y ese acuerdo total con el Chelsea por Joao Félix es el adiós. El hola es para Gallagher. Ahora lo contamos todo, y mañana puesta de largo, al menos ante los aficionados en el Metropolitano, no todavía con Gallagher, que sea el siguiente en llegar, pero sí con los otros tres, ¿no? Con
sí.
Sorloth, Lenormand y Julián Álvarez ante los aficionados del Atleti, ¿no?
A las 9 de la noche en el Metropolitano. Quien quiera ir tiene que sacar entradita por el tema de control de aforo. Una fiesta de bienvenida, una noche de bienvenida, donde van a estar Sidecars tocando, los amigos de Escarabajano, amenizando el ambiente, como digo, a partir de las 9 de la noche, esa puesta de largo para la afición del Atlético de Madrid con sus nuevos fichajes.
Ya os he escuchado, tiene que ir Escarabajano contigo a cubrirlo, ¿no? La
sí.
Alternativa, y Ainhoa
sí,
Sánchez
sí, sí, sí.
A cubrir mañana esa fiesta, un 2x1. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
A punto de llegar a la 1:30, 12:30 en Canarias.
La firma.
Y con las señales horarias de la 1:30, 12:30 en el Paraíso Canario, saludamos al profe de Directo Marca, Tribuna de Diario, Antonio Sanz, habitual en estas lides con el Atleti. Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, buenas tardes a todos.
Quiero que escuches un poquito más a Simeone ayer, valorando los problemas que tuvo, sobre todo en defensa de su equipo, porque encajó muy fácil, 2 goles, y eso que pudo reaccionar y no reaccionar, ¿no? Acabó en tablas el partido. Simeone, tras el encuentro, dijo esto.
Muy bien esa reacción, el equipo estaba jugando un buen partido, los goles creo que fueron aislados, lo que recibimos en el 2-1, si no me equivoco. Primero fallamos el gol nosotros con Lino,
sí,
y saca muy bien el portero, y bueno, a partir de ahí viene el segundo gol, un gol que lo podíamos evitar, y bueno, a trabajar, a mejorar en esos pequeños detalles que hacen al final la gran diferencia durante el año.
Decía yo antes, Antonio, vas a estar de acuerdo conmigo, que no se pueden hacer juicios sumarísimos, que esto da igual, el equipo del que hables después de la primera jornada, que esto no ha hecho más que empezar, pero no son las mejores sensaciones, ¿no? Ver que en ataque muy bien, y eso, bueno, pues genial para los intereses del Atleti, pero en defensa siguen las cosas igual de mal, ¿no?
Sí, sigue el equipo fallón, sigue el equipo sin dar ese punto de confianza, de concentración, de no errar en errores, como decía el entrenador, individuales, porque bueno, le acoge Danjuma, le hace un lío a Witsel, le rompe la cintura, hace el 1-0 y luego el 2-1 fue una concatenación de errores. Witsel está mal, Oblak está peor y al final Koke tiene la mala suerte de introducir el balón, o sea, tres errores en uno. Es verdad que defensivamente no dio las mejores sensaciones. Sí, las dio en ataque. Creo que fue una muy buena primera parte de los dos equipos, un partido impropio del 19 de agosto, y la segunda parte los dos entrenadores echaron el cierre, pusieron el se acabó el espectáculo y a controlar el encuentro.
¿Qué es lo que más te gustó? Porque hemos empezado con lo negativo, pero ¿qué es lo que más te gustó? La capacidad de reacción y ver que verdaderamente, si se aplican un poquito, hay pólvora, ¿no? Arriba.
Me gustó el planteamiento de Simeone en la primera parte, un planteamiento de ataque con tres defensas, cuatro centrocampistas, dos medias puntas y un delantero. Me gustó mucho la banda derecha. Creo que Llorente lo hizo francamente bien. Creo que Barrios hizo también un buen partido. Incluso Samuel Lino, jugando por la banda izquierda en esa zona de media punta acompañando a Griezmann, creo que lo hizo bastante bien. Sorloth, es verdad que no entró mucho en juego, pero Rafa, tú no puedes quitar al delantero nada más marcar un gol. Creo que fue una equivocación claramente de Simeone, pese a que, como él explicó, el jugador noruego no había entrado en el juego del equipo, no se había asociado con los compañeros, pero tú le traes para marcar, marcas y le quitas. Algo no me gustó. No me gustó tampoco, Rafa, lo de Julián Álvarez. ¿Tú te imaginas que Ancelotti hubiese dejado a Mbappé en el banquillo?
No, pero verdaderamente igual es que no estaba como para jugar, ¿o qué?
Bueno, y Mbappé sí. ¿Qué pasa? Que Mbappé lleva una pretemporada de 30 partidos.
No, yo lleva una semana, la verdad, pero es que la araña casi ni siquiera eso, ¿eh, Antonio?
Pero es tu mejor jugador.
Sí, es el cartel promocional, ¿no? Desde el principio.
La estrella del proyecto, el futbolista bandera, el futbolista que todos nos hemos rendido a un futbolista excepcional, que se lo acabas de quitar y de arrebatar al Manchester City. Yo creo que para jugar algo más de 12 minutos estaba. El resto, sinceramente, son excusas y milongas.
Por último, te pregunto por lo que viene. Lo que viene es Gallagher. Creo que es un gran refuerzo para el centro del campo de este Atleti. ¿Tiene que venir algún central más? Si no un par, al menos uno, a ver si es Lenglet o no, si el Barça acepta lo que están hablando entre los clubes o quién es, y el adiós de Joao Félix. Entiendo que para más de un aficionado del Atleti una pena, por más que el chico, entre el chico y el Cholo, ¿verdad? La cosa va de CH, chico Cholo, bueno, pues no ha funcionado ni ha triunfado.
Voy por orden, para ser obediente. Gallagher es un 10. Su mejor temporada fue en el Crystal Palace, jugando por detrás del delantero. Aquí va a jugar en el centro del campo, va a jugar seguramente con Koke y Barrios, que ayer hizo un gran partido, será el sacrificado. Yo creo que es un jugador interesante, un jugador que le puede dar jerarquía y personalidad al equipo y que entiendo que va a aportar y va a sumar. Lo segundo, me decías el central. Uh-huh. Yo creo que ahora mismo el objetivo número uno es Lenglet, y yo creo que si terminan aceptando la negociación con el Barcelona, pues el jugador francés terminará en el Atlético. Y lo de Joao, lo mejor es lo que ha pasado, Rafa. Yo creo que es un chico que no tenía ya la cabeza aquí, su distancia con el entrenador era absoluta, y para todos, incluso con el vestuario, tampoco tenía una gran relación. Lo mejor para todos es la venta, aunque para mí, más allá de lo que están diciendo, creo que es un intercambio de jugadores. Creo que Gallagher viene aquí, Joao va para allá con un poquito más de cantidad, pero al final no deja de ser un intercambio.
Una especie de truque, sí.
Una última cosa, si me permites.
Claro.
Ojo a Griezmann. Este verano ha estado más de secretario técnico que de futbolista. Yo creo que es el año para que Griezmann espabile y tire del equipo junto a Julián.
Zapatero tu zapato, ¿no? Ya ha convencido con la ayuda del Cholo y del resto de argentinos a Julián Álvarez, a la araña, para que se incorpore al proyecto, ahora a enchufar goles, el principito. Antonio, gracias.
A dar mucho más. Gracias, Rafa.
Correcto. Un abrazo. El profe del Atlético en directo marca.
La firma.
Dije que te olvidé.
Un poquito de merengue hasta ahora en la radio del deporte. Hablamos del Real Madrid. La verdad es que el Atlético y el Real han empezado igual, empatando en la primera jornada de esta Liga eSports. Estamos con esa resaca todavía de ese empate a uno el domingo en Somos frente al Mallorca, para empezar la defensa de la corona de su título, el Real Madrid, es el vigente campeón de Liga. Y estamos con Miguel Ángel Lara, Lara, tus marca, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes.
Enfado de Ancelotti, enfado normal, ¿no? Porque él sabe, a la primera de cambio llegó el primer título de los siete que puede llegar a conquistar el Real Madrid. No quiere ni escuchar hablar el italiano del septete, ¿eh? Porque antes de correr, antes hay que aprender a andar. Y este equipo tiene que volver a aprender a andar, o al menos a conjuntarse, ¿no? Con la llegada de Mbappé, porque de alguna forma sí que revoluciona el centro del campo hacia adelante. Y esa falta de equilibrio, el transalpino, pues dijo, lo escuchábamos en la portada de este programa, no hay excusas, hemos perdido dos puntos, pues no la quiere admitir. Se tienen que poner las pilas. Él también, pero los futbolistas, por supuesto. Miguel.
Sí, yo no pondría el foco en Mbappé en su llegada y sin la ausencia de Toni Kroos, que le cambia muchas cosas al Real Madrid. El Madrid va a ser distinto. Puede que llegue a ser mejor, puede ser. De momento no lo ha sido, pero va a ser un equipo con problemas que antes no tenía, porque antes, como el partido en Mallorca o incluso con el Atalanta, a cualquier problema respondías con la pelota a Kroos, se la dabas al alemán y a partir de ahí cambiaba la situación. Ahora vemos un Madrid mucho más vertical, más o menos en largo, y eso tiene sus peligros. Si te parte el equipo, que la gente de atrás no recule como debe hacerlo. Y sin la brújula de Kroos, evidentemente el equipo es más vertiginoso, pero tiene mucho menos control. Y se ha notado mucho el día del Atalanta, que al final Madrid ganó bien 2-0, pero fue una primera hora en la que no tuvo el partido controlado. Y se notó mucho el otro día cuando necesitó jugar al fútbol y no pudo.
Es que el equipo se parte y luego, sobre todo, se notan las carencias sin balón, ¿no? Como que hace falta ese equilibrio, sobre todo defensivo, ¿no? En este nuevo Real Madrid.
Sí, para mí hay una imagen del otro día que es la charla de Bellingham con los de arriba, diciéndoles vamos a acabar las jugadas, que correr para atrás nos cuesta mucho. Efectivamente, les cuesta mucho. Ese juego posicional del Madrid ahora queda casi en manos de Tchouaméni, porque Fede Valverde es otro que tira hacia arriba mucho, que él rompe líneas, que le gusta salir, y ahí le va a costar al Madrid. Evidentemente es un equipo con un potencial y con una pegada descomunal, pero hay que ver si eso le va a dar para manejar los partidos como quiera Ancelotti. El entrenador fue muy crítico. Puso palabras sobre la mesa como compromiso, solidaridad, que evidentemente le hace falta al equipo, como lo tuvo el año pasado, que reaccionó a las lesiones con ese trabajo en grupo. Y bueno, es solo un partido, es verdad, es un empate, que no puede ser una tragedia, pero sí es verdad que los síntomas o las señales pudieron ser preocupantes.
Es cierto que Mbappé te aporta muchísimo, pero es cierto que Mbappé de 9 ha jugado bien poco en su carrera.
Que bueno, ese yo Mbappé flanco, que me lo den siempre.
Claro, pero ese flanco izquierdo, que es su posición natural, está ocupado por Vinicius, que Ancelotti ha demostrado ser un maestro manejando los egos, pero ya Rodrigo se destapó, aunque luego lo borrase y tal, en uno de los canales de Telegram. Su gente publicó que, bueno, como que BMW, como publicó Marca, Bellingham, Mbappé, Vinicius y la R, ¿dónde está? Claro, esto la coña, ¿cómo sería ese acrónimo? Okay, incluyendo la R.
Rodrigo de asimilar que le está un paso por debajo de ellos, de esos tres. Esos tres futbolistas son candidatos a Balón de Oro ahora mismo para cualquier persona. Son tres futbolistas que están por encima de casi todos. Estamos a Haaland y a alguno más. Y creo que Rodrigo debe asumir que es un muy buen jugador extraordinario, pero que está por debajo de ellos.
Rodrigo quiere ver la R en esa tripleta BMW.
Hombre, normal, y hace bien. Sí. Es que es normal, es ambicioso y quiere estar ahí. Pero
es el primero que empezó marcando en Liga, ¿eh? El gol de Somo fue suyo.
Sí, como la temporada pasada, ese mes. Sí.
Correcto, o sea que va a poner difícil que los cronistas de Marca no añadan la
Buscamos
R.
La...
Como sea, ya le digo yo, BMW R suena mal. R BMW suena mal.
Muy largo todo.
Si
muy
metes
largo.
La R en medio, parece que está arrancando el coche.
Juega lo mejor.
Es difícil, pero seguro que acaba encajando. Y luego lo de Modric, ¿no? Que este tipo, como diría nuestro anhelado Andrés Montes, es un jugón. Y quiere seguir jugando con Croacia, aparte de seguir jugando en el Real Madrid, que de momento en los dos partidos oficiales que lleva este Real Madrid 24-25 ha tenido sus minutos en, pues sí, los 15-20 minutos últimos de los dos partidos en Varsovia y en Mallorca los jugó.
Sí, y quiere el Mundial, ¿no? El Mundial está muy cerca, Rafa.
Jolín.
Es que no queda tanto.
Vaya, cuerda larga.
Y a día de hoy, que se hemos jubilado muchas veces, a ese Mundial mira Modric, mira Cristiano y mira Messi. Jugadores del 2006, Mundial 2006 de Alemania. O sea, imagínate todo lo que ha pasado. Yo no vine a ese Mundial. Es verdad que el fútbol ha cambiado, que el jugador hoy se cuida mucho más que antes, que son cuerpos distintos, pero claro, son van a ser más de 40 años. Entonces, bueno, pues...
La biología, ¿no? Y los organismos. Sí. Es verdad que la especie mejora, pero...
Mientras que sea jugando al fútbol como juega,
sí,
va a ser complicado.
Sale, sí. El otro día sí que perdió algún balón más que se extraña en él, en Somos, pero cuando sale le da criterio, ¿no?
Pero fue el rato que el Madrid jugó más cerca de la... Puede ser también por la presión del reloj, que ya llegaba el 1-1 del tramo final, pero fue cuando el Madrid tuvo más control del dominio del juego sobre el campo rival.
Y un último tema, lo de las quejas, más de lo mismo, ¿no? De Rama y Televisión al primer arbitraje, el de César Sotogrado en Somos, la vida sigue igual, ya fue un must, ¿eh? En el canal oficial de televisión del Real Madrid, antes y después, vídeos preventivos y analíticos, ¿no? Tras cada actuación arbitral. Pero bueno, ya no sorprende a nadie, no sé a ti, ¿qué te parece? 28, 26, 90, 92, que opinen también los siguientes.
Es la política del club y va a seguir adelante con ella. Ellos se consideran perjudicados en casi todos los arbitrajes y por todos los árbitros y lo siguen exponiendo. Bueno, pues es su libertad de expresión, ¿no?
Miguel Ángel Arana, tus...
Dos noticias.
Sí, a ver.
Que ha contado Silvia Tamaral en el Marca.
Una grande.
Joan Martínez se opera el 3 de septiembre.
Ajá.
Y está viajando ya Mario Martín a Valladolid para la cesión. Cesión sin opción de compra.
Chavales de la cantera que están en los planes, en el caso de...
Mario Martín,
un poquito menos, del Real Madrid, ¿no?
Mario Martín,
de momento cesión.
Sin opción de compra porque creen que puede ser un futbolista... que cuaje en el Madrid.
O sea, que lo tienen también en la órbita de un futuro. No sabemos si a corto o a largo plazo en la Casa Blanca. Laratus, te leemos. Gracias.
Chao, un abrazo.
1:42, 2:52 en Canarias. Enseguida saludo a un fenómeno. Charla futbolera ad hoc, como las que solemos ofrecer en este programa para los habituales. Pero antes, esta es una gran noticia. Y es gracias a Marca y Marca.com. Mucha atención. Atención, futboleros. A partir del 22 de agosto... El diario Marca te trae en exclusiva y totalmente gratis, te trae los partidos en directo de la Rosn Saudi League. Vas a poder ver a grandes jugadores como Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mané, Kanté, Carrasco, Nacho. Te lo vas a perder en vivo, solo en marca.com y de forma gratuita. La Liga de Fútbol Saudí. A la 1:43, 12:43 en Canarias. Saludo a un ex de Rayo Getafe, entre otros equipos. Y buen amigo de Directo Marca, exjugador de Rayo, Geta, Atlético. Encima este sábado se disputa el primer derbi madrileño de la temporada con el Getafe Rayo, precisamente el Getafe Rayo, el sábado a las 9:30 en el Coliseum. Iván Amaya, amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto no hay descanso, ¿eh? Estábamos casi disfrutando con el oro olímpico, tú que fuiste plata en Sydney con la selección española, ¿verdad? Disfrutando del oro en París y ya estamos otra vez, ¿eh? Metidos en faena con la Liga eSports y la Liga Hypermotion una temporada más. Esta es la 24-25, Iván.
Bueno, la verdad que estábamos con muchas ganas. Yo creo que al final lo que nos gusta el fútbol estamos mucho de menos. Yo creo que el mundo sin fútbol sería bastante complicado, ¿no? Porque estar... sí, que hemos estado con las Olimpiadas, pero al final no deja de esperar por nuestra liga, ¿no? Pues al final yo creo que es de las mejores, no para mí de las mejores, no para mí la mejor liga ahora mismo.
Ahora te pregunto por el Geta, por el Rayo, dos de tus ex equipos, pero antes, por ahondar un poquito más en lo logrado, 32 años después del oro de Barcelona 92, vosotros rozasteis subiros a lo más alto del cajón en Sydney, fuisteis plata en Tokio, en los últimos Juegos Olímpicos antes de los de Río, también aquella selección de Luis de la Fuente, por entonces el seleccionador sub-21, aquella selección sub-23 consiguió la plata, pero es muy difícil lo de colgarse un oro, así que honor y gloria a estos chavales de Santidenia, ¿no? Lo que han hecho en el Stade de France, encima en la final ante el anfitrión, ante Francia, ahí en París.
La verdad que han hecho una gesta espectacular. Yo creo que aparte es que han jugado muy bien al fútbol, creo que se le ha visto como un equipo, una piña, ¿no? Porque al final Santi Denia creo que la ha hecho perfecta, aparte que es amigo mío, creo que está demostrando ser un gran entrenador. Y bueno, ¿qué te voy a decir de España, no? Que al final pues estamos cada día, estamos más arriba y que el fútbol español, pues ahora mismo lo que te estaba diciendo, aparte de la liga, pues al final nuestra selección está llevando a lo más alto. Y lo están demostrando, ¿no? Si te das cuenta, tanto Olimpiadas,
¿sí?
Como la absoluta, como la sub-18, como la sub-16, creo que están saliendo jugadores espectaculares.
Y esa es la mejor noticia, ¿no? Que en el fútbol español ahí hay cantera, que los chavales de abajo están respondiendo, están ganando títulos continentales, ahora el oro olímpico, y encima es que los mayores también, la selección de Luis de la Fuente en Alemania se ha traído la cuarta Eurocopa para España en categoría absoluta, o sea que miel sobre hojuelas, Amaya.
es que lo que te estoy diciendo es que al final esta más nos sirve muchísimo, pues sobre todo para el jugador nacional, el español, como digo yo, nos sirve pues para eso, porque ahora mismo los equipos de fútbol ya lo estamos viendo, que no pueden escribir a muchos jugadores, y bueno, pues al final, pues para que se den cuenta los clubes que hay jugadores que muchas veces no los estamos viendo porque vemos más lo de fuera que lo de dentro, y creo que dentro, en las canteras, hay jugadores, como digo yo, jugadores muy importantes y jugadores que pueden llegar a ser grandes futbolistas, pero creo que tenemos que dar ese pasito, yo no, al final tienen que darlo los directores deportivos, los presidentes, los entrenadores, en que creo que tienen que gastar mucho más en la cantera, porque hay jugadores que se puede sacar muchísimas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de Pablo Barrios. Para mí, Pablo Barrios, yo le llevaba mucho tiempo viendo a ese futbolista, y es que son jugadores a los que tienes que cuidar, mimar, tenerlos bien, y yo creo que para mí el Atlético de Madrid, creo que ahora mismo es una de las canteras, tanto Atlético de Madrid como Getafe, que están cuidando muchísimo ese aspecto.
Hay que apostar por ellos y hay que ponerles, hay que darle minutos en las primeras plantillas, en los primeros equipos. Pensando en el Getafe y en el Rayo, que van a protagonizar el sábado el primer derbi madrileño de la temporada, el Rayo ha empezado con una victoria de prestigio, ganando el otro día en San Sebastián al equipo de Imanol, a la Real Sociedad. Este Rayito, si hace bien las cosas, ¿por qué no se puede meter en la pelea más que por la permanencia, por los puestos europeos, Iván, ¿no? Con todas las de la ley, ¿o qué?
Bueno, nosotros tenemos que, como digo yo, el Real tiene que ir partido a partido. Creo que no, si empezamos a pensar más para allá, creo que nos equivocamos. De hecho, lo que hablaba con amigos míos de aquí de mi barrio, decían que los primeros partidos que son importantes. Digo que siempre, nosotros, yo me acuerdo de Juan de Ramos, que decía siempre que las primeras 10 jornadas, si sumabas 20 puntos, pues tenías el 50% de la salvación. Y yo creo que lo que tiene que pensar es sumar lo más rápido posible 20 puntos, y a partir de ahí, pues ir pasito a pasito y empezar otras cosas. Pero si nos equivocamos, creo que lo que la Real Sociedad nos hizo un partido también muy bueno. La Real Sociedad no, como digo, nos sometió, pero bueno, el Rayo supo sufrir y al final no llevamos los 3 puntos.
Y el Getafe, que fue quien levantó el telón de esta temporada 2024-2025 en primera, con un meritorio empate también, empate a uno en San Mamés ante el Athletic. Lo digo meritorio porque ahora, hoy mismo ha presentado a 2 o 3 jugadores de una atacada, pero tuvo problemas para inscribir a los 11 con los que casi viajó a Bilbao, y después fue inscribiendo a más jugadores. No sé, esto del cierre de mercado que se retrase a las ligas ya empezadas, con las ligas ya empezadas, y en fin, las dificultades para componer plantillas que luego sean competitivas. El Geta, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a sufrir? Ha anunciado Bordalás que va a ser un año complicado, al menos eso dijo en la previa de empezar empatando en San Mamés, por aquello que tenía muy poquitos inscritos y viajaba con lo justo, pero el Geta de la temporada pasada, no sufrir para permanecer a esta temporada, melón por abrir, ¿no, Iván?
Bueno, yo es que sé qué pasa, que yo creo mucho en Bordalás, creo que es un entrenador que tiene los pies en el suelo, sabe lo que tiene que decir en cada momento, en cada rueda de prensa, y lo que te digo, pues lo que hizo Getafe el otro día para mí es una gesta, ¿no? Porque con los jugadores que tenía, fíjate el rendimiento que les sacó, ¿no? Yo creo que Bordalás es el típico entrenador como el Cholo, que sabe sacar rendimiento a cualquier futbolista, y yo creo que Getafe, teniendo a Bordalás, sigo diciendo que Getafe no va a pasar problemas, porque creo que Bordalás, aparte que ya controla muchísimo la casa, sabe sacar un rendimiento espectacular, ¿no? Yo creo que ahora mismo es uno de los entrenadores de los que mayor rendimiento saca los futbolistas. Y Getafe, yo creo que se va a tener mucho, para mí no va a tener problemas, porque yo creo que Getafe, de hecho, hoy ha firmado 3 de una tacada, y aparte yo creo que Getafe hará algo más antes de que acabe el mercado.
Sí. Yo creo que también. Y dime algo también del Atlético de Madrid, que vestiste también esa camiseta. Mucha expectación con un Atlético que no pasa nada, esto no ha hecho más que empezar, pero ayer se dejó los 2 primeros puntos en el Estadio de la Cerámica, sobre todo evidenciando los mismos problemas en defensa que la temporada pasada, que le hicieron acabar cuarto por primera vez en la era Simeone fuera del podio de la Liga, y con demasiada distancia, demasiados puntos a la poste respecto al campeón, el Real Madrid, ¿no?, cuando concluyó la Liga.
Bueno, yo te voy a ser sincero, yo viendo el Villarreal que he visto y los jugadores que tiene, creo que un empate en Villarreal, creo que es un empate muy meritorio.
Va a dar guerra a Marcelino, ¿no?, con el submarino.
Para mí es un gran equipo, tiene grandes jugadores, tiene gran entrenador. O sea, yo creo que un empate ayer, creo que es un punto bueno fuera de casa. Creo que pocos equipos en Villarreal van a sumar puntos. Y lo que estamos hablando, para mí el Atlético de Madrid, pues ha creado, yo que soy muy atlético, que quiero que te llame, que ha creado mucha ambientación, pues sobre todo por los fichajes que ha hecho. Para mí creo que ahora mismo, creo que el Atlético de Madrid sí ha dado un aliento a la afición creo que ha sido el Club Atlético Madrid, ¿no? Porque sinceramente hacen más jugadores de nivel mundial y creo que van a dar muchas alegrías. Pero sí que estoy contigo, que creo que ya que hemos hecho ese paso de firmar jugadores de alto nivel arriba, creo que algo necesitábamos atrás. Yo lo llevo diciendo desde el verano, que creo que necesitamos algo más.
Parece que puede llegar Lenglet. El Lenormand es un buen fichaje, pero incluso algún central más no estaría de más. Pero vamos, la última que te hago. ¿Le ves peleando por la Liga al Atleti del Cholo esta temporada, Iván?
Este año sí. Yo creo que sí. Yo creo que este año tenemos jugadores que, como digo yo, nos faltaba gol, lo tenemos. Ahora lo que hay que hacer es trabajar un poco el trabajo defensivo, que para mí el Cholo creo que en eso es experto. El fichaje de la Real Sociedad para mí me parece un central espectacular, pero yo sigo diciendo lo que te hablo, que yo el único temor que tengo es que ojalá Dios quiera que Jiménez, sí, no se nos lesione. Si no se nos lesiona, creo que tenemos dos centrales grandes, pero creo que el Atlético de Madrid, lo que estaba diciendo tú, creo que necesitaríamos un central y un lateral izquierdo, para mi gusto.
Pues me quedo con ello, Iván, y me quedo con verte ojalá pronto otra vez en un banquillo, después de haber estado estas últimas temporadas entrenando en categorías inferiores en el Rayito, en el Rayo Vallecano. A ver si es verdad, Iván, ¿eh? Estamos en contacto.
Pues muchísimas gracias, amigo. Un abrazo a todos.
Y dicen cuando te llamo, seguro, para hablar de fútbol. Gracias, Iván Amaya.
Muchas gracias. Hasta luego.
En adiós. 7 minutos cumplimos la primera hora de este programa. En 7 minutos las 2, la 1 en Canarias. Vamos a escuchar a unos primeros oyentes, ¿no?, que han querido participar de este programa. Al abrir hora también, volver a abrir la ventana de este estudio, Juan Gonzalo, pero nos pides paso y aquí te lo damos. Y enseguida viajamos hasta Butarque.
¡Aquí! Hoy la vuelta termina en mi pueblo. Bueno, el Pico Villuerca, pero Guadalupe, el mejor pueblo del mundo. ¡Viva Extremadura!
Buenas tardes, Sauce. Buenas tardes, Radio Marca, del Real Madrid. Lo que está claro que el jugador del Mallorca, Maillo, tenía que haber sido expulsado por la violenta entrada que le hizo a Vinicius. El árbitro no lo tuvo a bien. La expulsión de Mendy, totalmente justa. Ahí no digo nada, ¿vale? Y con respecto a Ancelotti, lo que tiene que tener muy claro Ancelotti, que con este equipo tiene que jugar un 4-4-2, que no le sirve el 4-3-3, porque hay overbooking arriba. Buenas tardes, un saludo.
Hello, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a ver, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, de toda la vida. Atlético de Madrid, por mucho que se refuerce, nunca va a ser un grande. Real Madrid-Barcelona, van a ser siempre los dos que están ahí arriba, porque da igual las deudas que puedan tener, da igual todo. Siempre va a haber fichajes, palancas, movidas. Yo mandaría a los tres, Atlético Madrid, Madrid y Barça, a jugar por ahí con los millonarios. Y que nos dejen a los mortales, al resto de equipos mortales, que nos dejen competir y que nos dejen hacer cosas.
Y el resto de los mortales puede ser, por ejemplo, un equipo recién ascendido a primera como es el Leganés, que ha prestado hace unos minutos a su último fichaje, a Renato Tapia, el ex del Celta, ¿verdad? Javi Carrasco, Leganés, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Eso es, hoy ha pasado por sala de prensa para su presentación Renato Tapia, el jugador peruano y ex del Celta, que ha sido una gran oportunidad de mercado y ha fichado por el Club Deportivo Leganés. Este es un gran movimiento del equipo pepinero, que, como acaba de expresar su director deportivo Chema Indias, era un jugador que estaba lejos del mercado del Leganés al inicio de temporada, pero el destino lo ha puesto a tiro de fichaje. Renato también ha comentado que se encuentra feliz de su fichaje por el Leganés, de haber debutado ya en este pasado fin de semana ante Osasuna, y que su llegada al Lega la ve como un paso adelante en un club en continuo crecimiento. Dentro de ese continuo crecimiento se sigue preparando el mercado de fichajes. Como contábamos ayer, Adrián Altimira, lateral derecho del Villarreal, podría ser el siguiente, y se trabaja también en otro defensa central, un extremo y otro delantero. Hacen falta incorporaciones, Rafa, pero de momento las sensaciones son buenas y ya se prepara el partido del domingo ante Las Palmas, donde se quiere lograr la primera victoria de la temporada en Butarque.
Gracias, Javi. Vamos a escuchar un poquito a Renato Tapia en su presentación hace unos minutos.
Bueno, ahora será Renato Tapia quien pronuncie sus primeras palabras como futbolista pepinero.
Sí, bueno, es cierto que, bueno, primero agradecido con Chema por la oportunidad de poder estar aquí. Es cierto que fueron muy pocos días que pudimos conversar y se dio todo muy rápido. Estaba buscando en mi carrera un paso importante, pero sobre todo en lo personal. Creo que futbolísticamente ya el equipo lo demostró el fin de semana y sabía que llegaba un buen equipo, conformado por buenos jugadores, algunos ya los había enfrentado, los conocía, pero contento de poder llegar acá. Creo que uno de los motivos por el cual estoy aquí es Chema. Sabía que había conversado con mi representante, creo que fueron esa llamada por Zoom y ya después aquí llegando también corroborando la decisión que había tomado. Estoy muy contento de poder estar aquí, de poder ayudar. Es cierto que no pude ayudar tanto al equipo, pero desde donde me toque me seguramente sumaré a ponerme a punto, a poder conocer a los compañeros y a poder ayudar a todo lo que se me ponga en el camino.
Las primeras palabras de Renato Tapia en su presentación como nuevo jugador pepinero. Llegamos a las 2 de la tarde, enseguida situamos la carrera, ¿eh? La primera etapa de la Vuelta Ciclista a España en territorio nacional, hoy acaba en alto, la primera etapa de montaña. Enseguida con José Rodríguez situamos cómo está transcurriendo esa etapa, que ha empezado un poquito más tarde por aquellos problemas que nos contaba Rodríguez, pero que son 167 kilómetros y acaba en alto, como que va desde Plasencia hasta el Pico Villuercas, en Extremadura. Situamos etapa, os escucho en el 628-2690-92 un poquito más, y hasta las 3 os acompañamos un día más en Directo Marca. La Radio del Deporte, Radio Marca. Vamos hasta las 3, como siempre, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Radio Marca en verano suena también a y a, pero también sigue sonando a y a, y por supuesto también a Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Marcaciones de verano para ti.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes la cultura juega un partido en La Deporteca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es
como... No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
También me parece que no,
tú decides cuando quieres escuchar la radio del deporte.
La Sumeriana. ¿Se trata de habitualmente una etapa larga y aburrida en la que el mundo del deporte solo está pendiente de rumores, fichajes, altas, bajas, ofertas, fair play, inscripciones? Pero este año en la Sumeriana tenemos Juegos Olímpicos, hemos ganado la Eurocopa y Wimbledon, y los equipos ya están de pretemporada. Y cuando menos lo esperemos empieza la liga.
Sí.
Y en Radio Marca este verano lo damos todo.
Todo. Marcaciones de verano para ti. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y solo a este lado de la radio te saludamos Benedicto Ubián en la parte técnica, con Luis Beamud, Pablo Herrera y Noa Sánchez, Luis Felipe Castañeda en la producción y servidor, sí, Rafa Sauquillo. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, las 2, la 1 en Canarias, hasta las 3, Directo Marca en la radio del deporte. Con Deporte en Directo está en marcha la cuarta etapa de la Ronda Ciclista Española, de la Vuelta Ciclista a España. Enseguida estamos en Plasencia, enseguida situamos cómo transcurre la primera etapa en territorio nacional y la primera etapa que acaba en alto, en concreto en Extremadura, en ese pico de Villuercas, Pico Villuercas. Enseguida situamos la etapa con José Rodríguez. Ha habido algún algún problemilla, ¿verdad? Porque se ha abriado el autobús del Quick Step y uno de sus ciclistas ha tenido que entrar en la casa de un paisano ahí en Plasencia para ir al baño, ¿eh? Imagen de la jornada que puedes ver en @RadioMarca, en X, en nuestra red social. También en @radio_marca, en Instagram. Son las 2:01, 1:01 en Canarias. También vamos a hablar, claro, en unos minutos, en el tiempo de opinión, de ese empate del Atlético Madrid anoche para cerrar esta primera jornada de la Liga eSports. Empate a 2 en la Cerámica frente al Villarreal. Un poquito de bajón para los colchoneros. Hacia la primera de cambio, ver que hay pólvora, que hay nuevos integrantes que pueden aportar, sobre todo en ataque, con Sorloz, que mojó ante sus excompañeros, con Julián Álvarez, que debutó al menos unos minutos en la segunda parte. Pero los mismos problemas en defensa, pese a la llegada de Lenormand, ¿no? Estuvo mal Witzel, estuvo mal Oblak en la portería. Bueno, ahora hablamos de esa resaca, hablamos del enfado de Ancelotti con esa falta de equilibrio de su equipo y los primeros dos puntos que también se dejó el domingo en su caso en Somos. Pero eso lo vamos a hablar en unos minutos. Os voy a ir recordando, anunciando, si os acabáis de incorporar, con qué compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García, José Luis San Martín, José Miguel Muñoz y Santi Siguero.
Continúan las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes. Todos los clubes están ahí haciendo lo que pueden antes del cierre del mercado. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, te tienes que acercar a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes duplica los puntos azules en sus coches y cada punto azul significa un descuentazo y un buen ahorro. Recuerda, busca el punto azul en cualquiera de los concesionarios de Yamóvil y empieza a ahorrar mucho dinero. Sigue la pista del punto azul. Enseguida vuelvo a abrir la ventana de este estudio para que entre vuestra opinión, ¿verdad? El aire puro y limpio, vuestra forma de entender la actualidad futbolera con esa nota de audio que nos hace llegar al 628-26-90-92. Y antes de situar la tapa, lo que quiero hacer es aterrizar en la ciudad condal.
Puente aéreo.
Porque el Barcelona sigue trabajando en la operación salida. Alex Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues mañana movida, ¿eh?, en Barcelona. Primero por la llegada de la comitiva del Real Betis Balompié para negociar con Deco una posible cesión de Vitor Roque. Veremos si finalmente se cumple, porque el Sporting Clube de Portugal también está interesado en el futbolista brasileño, así que no va a ser fácil que Vitor Roque acabe en Sevilla. Veremos cómo pasan las horas y veremos si el Barça acepta lo que le han propuesto al director deportivo portugués azulgrana. Más allá de eso, también todos pendientes de Ilkay Gundogan. Ha salido sobre la una de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Hay compañeros que dicen que la posible incorporación al Manchester City es inmediata, así que también hay que estar atentos a qué pasa en las próximas horas con Ilkay Gundogan. No está claro el futuro del futbolista alemán en estos momentos. Lo que sí que parece allanarse un poco es la salida del Fútbol Club Barcelona. Gundogan no quiere ser un problema y el Barça necesita espacio en la masa salarial. Así que mucho movimiento esta mañana en la Ciudad Deportiva. Y lo que queda, porque parece ser que esta tarde también va a ser movida por la ciudad condal.
Pues nada, Alex, tú llévate batería extra, ¿eh?, carga bien el móvil y a contar cada una de esas novedades en Radio Marca. Gracias, Alejandro Segura, desde la ciudad condal. 2:05, 1:05 en Canarias. Me subo al coche de Radio Marca en la vuelta. Porque está lanzada la cuarta etapa, la primera después de dejar atrás el país vecino Portugal, la primera en territorio nacional, transcurre entre Plasencia y va a acabar en alto, primera etapa que acaba en alto, en concreto en el pico de Villuercas, ahí en Extremadura. José Rodríguez en ruta con el pelo conduciendo, precaución al volante, amigo conductor, y Nacho Lavarga de copiloto. Hola José, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos, sí, acercándonos poquito a poco a ese pico Villuercas, al punto final de la cuarta etapa de esta Vuelta Ciclista a España, mientras los corredores están a punto de coronar el puerto de Cabeza Vellosa, que es la primera dificultad de las cuatro que van a tener que afrontar en el día de hoy. puerto de segunda categoría, lleva muchos kilómetros intentando forzarse o formarse, mejor dicho, esa fuga, grupitos de 10, 12 corredores que el pelotón acaba echando abajo. De momento no hay escapada, van a coronar y enseguida van a afrontar el puerto más duro del día hasta llegar aquí al pico Villuerca. Es el Alto del Piornal, ese sí tiene 14 kilómetros, a casi el 7% de desnivel, con kilómetros constantes del 8% y rampas que superan los dobles dígitos, así que evidentemente es, yo creo, el punto donde sí se va a formar esa escapada. Habrá que ver con qué integrantes, porque es la gran incertidumbre que tiene todo el mundo. Si hay quien va a intentar filtrar algún corredor que como segunda baza del equipo pueda poner en aprietos al resto de rivales, o si por el contrario se lo van a tomar con calma hasta llegar al pico Villuercas. Escuchábamos a Carlos Rodríguez, que apostaba por si se podía intentar plantear problemas al resto, o a Richard Carapaz, que decía que hoy era un día para defenderse. Habrá que ver, primero, si es verdad, si no tienen un as guardado bajo la manga, y segundo, qué estrategia toma cada uno.
¿Y por quién apostamos? Esto es difícil, porque esto ha empezado solo y una etapa de montaña es difícil pronosticar, pero ¿tú tienes algún favorito?
Es que además es un día en el que quizá a partir de mañana sí podamos, ¿no?, o sea más fácil pronosticar. Hoy es un día en el que se resuelven las incógnitas, porque no sabemos realmente cómo llegan los corredores a esta vuelta. Normalmente es verdad que al Tour de Francia sí que va todo más medido, se sabe más o menos quién llega al 100%, en teoría todos, ¿no?, intentan llegar en su pico de forma, pero aquí es verdad que alguno viene después de caídas, de problemas físicos, otros han acabado el Tour, alguno viene después de un tiempo sin correr. Es verdad que, por ejemplo, Sepp Kuss hizo un buen test en Burgos y ganó la general, Roglic parece que viene a más, y yo quiero ver cómo están sobre todo los UAE. Yo, mi apuesta sorprendente para esta vuelta, bueno, sorprendente entre comillas, ¿no?, es Adam Yates, y quiero ver hoy cómo responde Roglic, cómo responde Almeida, cómo responde Kuss, y luego esos nombres, aparte de los españoles, por supuesto, de los tres españoles que van a estar metidos en general, pues gente como Esquielmose, como Theo Geoghegan-Hart, como Félix Gall, Ben O'Connor, Richard Carapaz, que a priori no están en ese primer vagón de favoritos, pero que de extrañar verles metidos en campo.
Y por lo que, tendamos a la suerte, que ahora la comunicación parece que falla un poquito, pero por lo que nos has contado del corredor del Soudal Quick-Step, que ha tenido que, con la avería del autobús de su equipo, pedirle el favor a un vecino de Plasencia para ir al baño,
les han ayudado,
Van Sevenant, sí, sí, va bien para arriba, habiendo soltado lastre puede ir mejor.
Sí,
sí.
A ver, es un corredor que, a ver, Mikel Landa aquí tiene el equipo, no voy a decir de gala, porque eso estaba en el Tour de Francia, falta por ejemplo Van Bilder, además por supuesto de Benepoel, pero sí tiene corredores de cierto nivel, Van Sevenant, tiene Averbaeke, tiene Cataneo, son corredores que van bien para arriba y que le van a ayudar, y te digo que Van Sevenant no es ni mucho menos un piernas, que es un corredorazo y que le puede dar muchísima guerra. Por cierto, estaba mirando ahora mismo, ha habido caída, a ver si luego en un ratito te puedo decir en cuanto Radio Vuelta actualice, pero la información que nos llega desde el Race Center de la Vuelta es que ha habido caída, con gente de Movistar implicada, con gente de Ineos, de Israel, así que luego en cuanto sepamos más, porque se acaba de producir ahora mismo, se acaba de saltarnos esa notificación, como todavía no podemos verlo en directo, en cuanto tenga más información yo te pido paso y te cuento. Esperemos, ya no hablo de los españoles, de todos los corredores, que no haya que lamentar males mayores.
Muy bien, y si no me pones un mensaje por línea interna, que vas en ruta y lo contamos aquí, pero ojalá que no haya españoles implicados en esa caída, y ojalá, por supuesto, que los que se hayan ido al suelo que estén bien. Gracias, José, abrazo.
Hasta ahora.
2:09, 1:09 en Canarias, nos acercamos a la hora bruja, enseguida formamos el tiempo de opinión, pero antes este consejo. No nos olvidemos de que aunque el foco esté en la Liga, el mercado de fichajes no para, que están los clubes gastándose el dinero que tienen y el que no tienen casi para fichar a buenos jugadores. Y viendo que Mbappé ha llegado a coste cero al Madrid, al menos en coste de traspaso, todos lo quieren hacer así, claro. Y si tú lo que quieres es que tus compras te lleguen a casa gratis, tienes que entrar en www.ibermadrid.es, ya que aparte de jugosos descuentos, no solo de bienvenida, sino en cientos de productos, tienen porte gratis a Madrid y Península dependiendo del importe del pedido. Y ahora encima, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código Ibermarcar, Ibermarca R, Ibermarcar, en compras superiores a 30 euros, te vas a beneficiar de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, lo has escuchado bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Si es que nuestros amigos de Ibermadrid son unos auténticos campeones, porque aparte de tener de todo, electrodomésticos, juegos de mesa, materiales, herramientas, mascotas, iluminación, además de todo ello, que es interminable la lista de todo lo que tienen, además, si algo se les ha acabado, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Recuerda, entra en www.ibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR, IBERMARCAR, y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. IBERMADRID.es, todo lo que necesitas a un solo clic.
El Corrillo.
Y en un pispás formamos un corrillo periodístico, un corrillo con gente también que es del mundo del fútbol, aunque no sean periodistas, es la voz de la experiencia. Y mira, hoy hago la excepción. Antes de saludar a la dama de los martes, saludo al super profesor José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. No es periodista, pero no veas cómo raja, ¿eh? Los titulares que nos deja en cada corrillo. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy cabreado.
¿Muy cabreado?
Muy cabreado. Muy cabreado.
Muy cabreado, ahora me lo explicas.
Y un saludo para mis compañeros, por supuesto.
Vamos a saludarles así oficialmente. Claudia García, Fox Deportes. Hola, Claudia, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Un saludo también para todos.
¿Está cabreado o no? ¿Está por ahí Santi Siguero? Marca, ¿tú cabreado o no? Siguero, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
De momento no, a ver cómo se desarrolla la tertulia.
Es verdad, todo se andará. El que está cabreado es Ancelotti, como el profe. Y el cuarto en Concordia es Number One Sport, José Miguel Muñoz. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo cabreado no, pero sí preocupado, ¿eh?
¿Estás preocupado? Pues ahora me lo desarrollas. A ver, primero el enfado del profe. Aquí galones, por veteranía, ¿eh? Siempre dice él que es un jubileta. El super jubileta, nuestro querido profe, tiene la palabra para arrancar este corrillo. A ver, ¿por qué está cabreado, José Luis?
Primero, Vinicius, que se deja de hablar con los entrenadores y que defienda. Segundo, Mbappé, no estás en el PSG. Meterás muchos goles, pero este es el Madrid y hay que trabajar. Tercero, por favor, Carleto, si hace los cambios en el minuto 87, los milagros a Lourdes. Y luego tienes que arreglar el mediocampo. Porque si no está Kroos, no podemos dejar al chaval a Bellingham que se pegue esas palizas. No llegan, Tchouaméni y Valverde no llegan a las bandas. Pues sabemos cómo era Arrasate en el Osasuna. Nos pillan la espalda con una facilidad tremenda en los costados. Entonces, el fútbol actualmente es alta intensidad y hacen falta jugadores poderosos físicamente. Nosotros los tenemos. Pero también en fútbol actual es fundamental cumplir las obligaciones defensivas. No va a defender igual en Mbappé y Vinicius que Militao, que Rudrigo, que Valverde. Pero tienen que cumplir sus obligaciones defensivas, si no el equipo se parte y te pasa lo que nos pasó en Mallorca. Aquí las ligas se ganan en el campo, no se ganan en las portadas de los periódicos. Hay que ponerse las pilas. Entonces no queda otra. Actitud y compromiso. Y luego les da 2 días de vacaciones. ¿Pero qué 2 días? Con el lunes van que chuta. Es decir, si el equipo estaba muerto, hoy ya tenía que estar entrenando y trabajando ese equilibrio. Vamos a dejarnos de hablar en los periódicos y vamos a poner unas pilas, hombre, que esto es el Madrid. Por favor.
Bien. ¿Ves cómo el profe raja, como decimos en el argot? Y eso va en beneficio de todos los que escucháis, sois habituales, el corrillo todos los días, pero en especial los martes, para escuchar al profe San Martín. Enfado de José Luis San Martín con Ancelotti, por ende, con el equipo, pero, Siguero, Ancelotti a su vez está enfadado, entiendo que también un poco consigo mismo y sobre todo con su plantilla, por lo visto, en Mallorca, ¿no? Por más que no fue un espejismo, ni mucho menos, es un equipo con unas capacidades tremendas con la llegada de Mbappé, por más que en el primer partido oficial cayó el primero de los títulos posibles, ¿no? En la Supercopa Europa en Varsovia, Santi.
Sí, yo creo que Ancelotti está enfadado por lo que ha dicho José Luis, ¿no? Porque al equipo le faltó compromiso y actitud, ¿no? Yo creo que es evidente que el equipo va a jugar con 3 jugadores de ataque más un enganche como Bellingham, pero que en realidad defensiva se tienen que aplicar todos. No basta con que trabajen solo Fede Valverde y Bellingham, y Tchouaméni o Camavinga cuando esté Camavinga, ¿no? Creo que es un trabajo de todos. Creo que sobre todo en la segunda parte el Mallorca salió con muchísima facilidad. Yo creo que cuando no por restar méritos a Modric, que es un pedazo de jugador, Balón de Oro le ha ganado todo, pero creo que cuando quitó a Tchouaméni para dar entrada a Modric, el Mallorca salió muy fácil, el Madrid no recuperaba arriba, no presionaba tras pérdida. En fin, un poco lo que dijo Ancelotti, que concuerda un poco con lo que dice el profe, ¿no? Luego actitudes individuales erróneas en mi opinión, ¿no? Por ejemplo, Vinicius, no doy una hoy, estuvo perdido en guerras individuales, hablando con el árbitro, hablando con su marcador, hablando con la grada, en vez de estar centrado en el juego, ¿no? Yo creo que cuando Vinicius está centrado es un arma de destrucción masiva, pero cuando está descentrado, pues resta más que suma al equipo, ¿no?
¿Cómo me lleva el profe San Martín a su terreno? Yo quería empezar hablando del Atlético de Madrid, pero bueno, ya que hemos abierto el melón del enfado de Ancelotti y del propio profe con lo visto en Somo, pues vamos a seguir esa linde. Claudia, ¿qué tienes que decir?
Pues yo no entiendo los enfados, Rafa, sinceramente. Estamos en la jornada 1, hay que tomar todo.
Eso mismo se va a poder aplicar en la argumentación cuando hablemos ahora enseguida del Atlético de Madrid y de ese también, hay que decirlo, primer pinchazo, ¿no? Empatar en el primer partido de Liga, pero decía Claudia, perdona.
No, que eso, que acaba de iniciar la temporada, ya sabemos y ya se habla mucho de que cada vez hay menos pretemporada para preparar a los jugadores físicamente. También hay muchos que llegan de Copa América, de Eurocopa, que tampoco han realizado bien dichas pretemporadas. A mí no me extraña este ritmo de cara a la fecha 1, estamos en la jornada 1. Los cambios tardes de Ancelotti tampoco me sorprenden, porque ya sabemos que Ancelotti no es un técnico que en el 45 te realice 3 cambios, no lo es. ¿Qué íbamos a esperar de una temporada, la primera sin Toni Kroos desde muchos años, que eso era la vida en el centro del campo del Real Madrid, y de un Kylian Mbappé que acaba de llegar a un equipo de fútbol de verdad, no a un equipo de fútbol de verdad, y tiene también que hacerse a sus compañeros? Es con nada uno, es que es lógico que no le gusta perder al Madrid, ni al Madrid ni a nadie, pero es lo que hay.
Mira que dijo, ha soltado por abajo excusas el profesor Martín. Dijo el propio Ancelotti que no le valían las excusas, que tendrían que haber ganado el primer partido, que se habían dejado 2 puntos en Mallorca. Me falta por escuchar una primera valoración de esto que estamos comentando.
No, hay que echar ya a Ancelotti. Entonces,
no, tranquilidad.
¿A la calle Ancelotti?
Tranquilidad.
¿O hay que decir ya a Mbappé muy mal?
No, okay. No, tranquilidad. No juicios sumarísimos. Pero me falta por escuchar a nuestro José Miguel Muñoz y otra vez a los oyentes que están pidiendo paso. Y aquí les abrimos la puerta de este estudio para que sean un corrillero y una corrillera más. A ver, José Miguel, tu opinión.
Yo a diferencia de Claudia entiendo el enfado del profe, pero por un motivo principal, por el madridismo 100% del profe, que no tiene sangre roja, sino que la tiene blanca como la leche, y que es merengón a tope, y evidentemente le duele. Total. Sobre todo porque, bueno, sabe lo que es la casa. Yo sí es cierto que coincido con Claudia, que esto no ha hecho más que empezar. O sea, que todavía sabemos que hasta que no llevemos 2 meses de competición los equipos no nos van a mostrar su mejor cara, su mejor talante, que hay muchos jugadores con Copa América, con Eurocopa, con muchos partidos acumulados, sin apenas vacaciones, y que todavía evidentemente esas piernas no van a estar con la pretemporada y demás, pues no van a estar como tienen que estar. Sí es cierto que creo que el Madrid perdió 2 puntos en Somoch. Creo que un Madrid hecho a imagen y semejanza de Florentino, con ese sueño ya conseguido de Mbappé, tiene que aportar mucho más. Mbappé, creo, coincido con el profe 100%. Mbappé, esto no es el Paris Saint-Germain, esto no es la Liga Francesa, donde prácticamente andando sacan los partidos adelante. Esta es la Liga Española, te viene Mallorca, te viene Osasuna, te viene el Betis, equipos que te salen al máximo con intensidad, y tienes que dar el 100% o el 120% para salir adelante. Y mi preocupación que comentaba al principio era por eso, por el enfado del profe. Ya como ha quedado perfectamente explicado, ya me ha dejado tranquilo el profe, que bueno, sé que es ganador nato, no, y que quiere ver a su Madrid siempre.
Aguántame.
Sí,
aguántame, profe, aguántame, que los oyentes son los que mandan, son nuestros clientes, los clientes siempre tienen la razón, así que venga, otra tanda y el profe tiene la palabra. 628-26-90-92, notas de audio.
Sauki, lo que tiene que hacer en Madrid es fichar a Gundogan y ponerlo ahí en el puesto de Kroos. Y entonces a la puerta se le cae la braga.
Buenos días, bueno. Valladolid, Alberto. Este año creo que hay que prestar especial interés al Valladolid de Pezzolano y Ronaldo, porque va a dar mucha guerra. De hecho, en esta primera jornada es el único ascendido que ha ganado los 3 puntos.
Buenos días, Sauki. Buenos días, Radio Marca. Esto sigue siendo como el año pasado, como el anterior y el anterior. El Atleti y el Barça diciendo siempre que el Madrid. Y lo que está claro, que al único que le tocan las pelotas, por decirlo de alguna manera, es al Madrid. Por lo menos el estamento arbitral. Pero bueno, los de siempre quejándose cuando son los más beneficiados.
Muy buenas, Sauki.
Ay, si en vez de ser el Cholo es otro entrenador el que quita a su delantero centro después de haber marcado el gol en el último minuto del descanso, pero como es el Cholo, todo vale. Así le va al Atleti. Que siga por muchos años, que siga por muchos años.
Ahora hablábamos de lo del Atleti y de esa decisión del Cholo, pero estamos cuestionando algunas decisiones, para empezar, de Ancelotti y... Bueno, fundamento también de su propio enfado, ¿no? Como cuenta hoy Marca, el italiano tomó nota de los errores colectivos cometidos en Mallorca. ¿Ibas a decir, José Luis?
Vamos a ver, yo no estoy en contra de Ancelotti, es un magnífico entrenador, no voy a cuestionarle yo.
Crédito tiene de sobra, ¿eh?
Exacto, entonces si está cabreado, como parece, coges el lunes, le das descanso a los jugadores porque les han mandado un mensaje públicamente de que están, pero hay que llevarlo a la práctica. Les da descanso el lunes y el martes a trabajar lo que no se ha hecho bien. Segundo, el tema físico no tiene nada que ver con la actitud. El gran Toshak decía, cuando yo salgo al campo y no me salen bien las cosas, voy a procurar que al contrario, lo que tengo enfrente de mí, no le salgan tampoco. Eso es un concepto del fútbol. Entonces el Madrid en el primer tiempo, pues sí, estuvo bien, etcétera, etcétera. Pero no vio todo el mundo que Rodrigo bajaba a medio campo y que se sacrificaba. ¿Y qué hacían en Mbappé? ¿Y qué hacían Vinicius? Hoy el fútbol, 11 atacan, 11 defienden. Y insisto, sí. La actitud no tiene nada que ver con la condición física. La actitud es otra cosa, es predisposición, es afán de superación, es esfuerzo. Y yo solo lo vi en Bellingham, y en Valverde y en Tchouaméni. Pero claro, luego entraremos en el tema táctico. Pero el tema de la actitud es fundamental. Y en el Madrid igual. Hoy hay que cumplir todos los equipos las obligaciones defensivas. ¿Cómo eliminamos al Manchester City? Dejándonos los hígados en cada metro. En cada metro nos dejábamos los hígados. Pues hay que hacerlo. No, es que están mal, es que físicamente... No, a mí no me vale eso en el Madrid. Actitud. Y hoy en día, ya lo he dicho antes, alta intensidad. Tenemos jugadores físicamente portentosos, perfecto. Pues que lo hagas hasta donde puedas. Y cuando te hayas reventado a cumplir tus obligaciones defensivas, levanta la mano. Mister, estoy reventado. Y que salga otro. Eso es lo único que quiero
pero,
dejar
profe.
Claro.
Pero profe, yo te pregunto porque la clave, tú mejor que nadie lo sabes. Si no hay a día de hoy una pretemporada clara físicamente, yo creo que también los jugadores se tienen que guardar un poco para aguantar todo lo que es un calendario que ya los hemos hablado muchas veces, el tema del calendario
del
fútbol. Y Ancelotti,
Claudia, entonces,
es normal también que dé los dos días de descanso por eso mismo, ¿no? Por lo del calendario tan
abrutado. No, pero si estás cansado... Si estás cansado, mira, estoy de acuerdo contigo. Yo lo dije el primer corrillo. Hoy en día la pretemporada no existe, vamos a jugar 72 partidos. Y le han dado un plan físico a cada jugador, un plan físico para que cumpla esos 15 días. Pues hay muchos jugadores que no lo han debido cumplir porque el Madrid estaba muerto en el segundo tiempo, muerto. Entonces, yo sé cómo son los futbolistas. Lo sé perfectamente porque he estado 40 años en Madrid y 8 en el primer equipo. Entonces, si tú ves eso, que no va bien... Tienes que empezar a ponerle y no pasa nada. Si a lo mejor no es para machacarlo, pero tenerlas el lunes descanso y el martes a entrenar. Y ya está. Y empiezas a hacer el trabajo ese para equilibrar el mediocampo. Porque si no nos van a matar. Y los costados nos matan porque es que no llegan ni Tchouaméni ni Valverde, llegan a las bandas. Llegan y no tuvimos profundidad. Toda esa raza de que es muy listo dijo, pues aquí lo que hago es a las espaldas de los laterales y nos reventó. Pero eso lo ha visto... Arrasate, eso lo verá el Cholo Simeone, eso lo verá Hans Flick, eso lo verán todos los técnicos, porque jugar contra el Madrid, todos quieren ganarle y muy bien, campeones de Europa y de la Liga, pero eso es pasado. Ahora estamos en el presente, y el presente no hemos empezado bien, es mi humilde opinión.
Santi, tú que sigues el... Bueno, José Miguel, que quería decir algo, y Santi, que sigue el día a día en Marca del Real Madrid, que te querrá también apuntalar algo.
Decía que coincido plenamente con el profe. O sea, a mí lo que más me sorprendió del Madrid no es el cansancio, que yo ya lo daba por hecho, teniendo en cuenta lo que ha tenido por delante y los jugadores internacionales, sino la falta de actitud y de motivación que tenían. Y por otro lado, también coincido plenamente en el hecho, o sea, está muy bien, los jugadores están cansados, yo le di el lunes de descanso, pero el martes están citados, aunque sea uno de los clásicos entrenamientos invisibles que se hacen más a menos para hacer grupo y demás, pero que el jugador encima de que no da la talla, tú lo que no le puedes darle nada más empezar ya los dos días de fiesta, ya venga, vamos, como premio, o doy el tirón de oreja en rueda de prensa, pero luego doy el premio.
Vamos a matar a Ancelotti, porque Ancelotti ha asegurado que le va a dar hasta una semana de descanso a sus jugadores cuando lleguen dependiendo del momento de la temporada. Eso lo ha dicho el técnico madridista. Entonces, si ya estamos criticando que les ha dado dos días al inicio de la temporada, cuando estemos a mitad de temporada y le dé una semana a Carvajal, ¿qué vamos a hacer?
Que le ha dado
a la guillotina Ancelotti.
Que le ha dado dos días, o sea, cuando los jugadores no han tenido actitud, que es distinto también.
Bueno, Siguero, mete baza.
No, yo no creo que sea una cuestión de actitud. Yo creo que el Madrid no ganó el otro día porque en la primera parte el equipo jugó a florituras y adornos y en vez de jugar a ganar el partido, ¿no? Es verdad que en la segunda parte yo creo que los cambios más que el físico condicionaron el juego del Madrid, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que estamos ante una temporada como nunca se ha visto en la historia del fútbol, ¿no? Hablando del Madrid, ¿no? Con hasta 72 partidos. Y es lógico que el equipo no empiece con el pie a fondo del acelerador. Yo creo que los que están en el Madrid, sin quitarle, por supuesto, experiencia y años de conocimiento a José Luis, saben perfectamente hasta dónde pueden apretar a sus jugadores. Ellos son los primeros que saben que dejarse dos puntos en un campo como el del Mallorca, pues es importante en una liga, que puede ser muchos puntos, porque hay rivales importantes y fuertes, pero creo que, pues es primera jornada. El Atlético de Madrid, que es el equipo que mejor se ha reforzado, tampoco ha ganado. Y yo creo que, bueno, si alguien tiene crédito, es Ancelotti y su staff técnico en la gestión de esta plantilla, que el año pasado dio un rendimiento excepcional, ¿no? Yo creo que es demasiado pronto para que queramos, demoler el Bernabéu, ¿no? Creo que hay que mantener un poquito la mesura en este tipo de circunstancias, porque esto acaba de empezar. El Madrid lleva dos partidos y ha ganado un título. O sea que yo creo que más no se ha dado de momento.
No sé, ¿qué opinan los siguientes? En el 628-26-90-92. Del Madrid al Atlético, porque ya sabéis que esto es del tingo al tango. No sé si los aficionados del Atlético de Madrid, creo que son más comprensivos, pero alguno habrá enfadado también, aunque no se puedan hacer juicios sumarísimos con una primera jornada solo disputada, si te deja los dos primeros puntos. Alguno, le habéis escuchado, algún oyente diciendo, pero ¿cómo quitas a Sorloth si fue el que te marcó el gol, ¿no? Palo a Simeone, pero los palos a Landeluez en defensa, una temporada más. Claudia, es lo que es más criticable, ¿no? Porque en ataque este Atleti pues va a tener también, pues como el Madrid, más pólvora que la temporada pasada.
Que tampoco sorprende, ¿no? Tampoco sorprende, siendo el Cholo Simeone, que va a sorprender esto por parte del Cholo Simeone. A mí lo que me llama la atención, que la mayoría o muchos argentinos no salieron en el once titular. Sorlo sí, pero Julián no, y Rodrigo de Paul tampoco, y Correa tampoco. No sé, sí, han ganado la Copa América, pero que aquí todo el mundo viene de jugar Copa América o Eurocopa.
Pues mira, me cuestionaba Antonio Sanz en la primera hora, en la firma, precisamente que Julián Álvarez no fuera titular de inicio, porque dice, bueno, no ha entrenado casi, pero es el fichaje estrella, y como que en el cartel promocional ya desde el principio tiene que aparecer, ¿no? Por más que lo retirases y jugase los 90 minutos. Esa decisión en concreto, lo de Julián Álvarez, y en general los fallos que se vieron en defensa y el partido que hizo el Atleti ayer ante un buen Villarreal en la Cerámica para estrenar este curso 24-25 en primera, ¿a ti qué te parece el equipo del Cholo, Santi?
Bien, pues me parece sorprendente lo de Julián, ¿no? Sobre todo porque hay que tener en cuenta que, aparte de ser un fichaje con una proyección deportiva y con un valor deportivo futbolístico claro, pues es un fichaje también clave a nivel de marketing, a nivel de imagen, a nivel de estrategia comercial del Atlético de Madrid, ¿no? De la misma manera que Mbappé, que es el buque insignia del Madrid esta temporada, sí jugó el primer partido, también jugó el segundo. Yo esperaba que Julián jugara. Evidentemente el Cholo sabe mucho mejor en qué estado de forma llega Julián después de Copa América, después de una temporada muy intensa con el City. Él sabe mejor que nadie cómo tiene el depósito de combustible, pero yo creo que era el gran reclamo del Atlético de Madrid. Yo creo que a mucha gente, mucho aficionado del Atlético, le dejó un poco frío no ver empezar el partido de inicio.
¿Más opiniones, profe? ¿El Atlético qué te pareció?
Bueno, el primer tiempo, francamente, bien. Yo lo que sigo diciendo, lo de los tres centrales, que no lo entiendo mucho, pero bueno, en el sentido de que en defensa el Atleti sigue estando bastante vulnerable. Yo en el otro corrillo, no sé si te acuerdas, Rafa, te dije que Gallagher era un magnífico jugador. Y si viene al Atleti, lo va a venir mucho el Atleti.
Es casi un trueque, yo feliz pues para Londres y Gallagher para Madrid, para el Atlético.
Pues es un magnífico jugador, que va...
Le va a dar mucho al centro del campo, sí, de la ley.
Sí, mucho, y además llega bien. Luego tampoco entiendo lo del cambio de Sorlo, no lo entiendo tampoco mucho. Pero bueno, como estaba diciendo, pues hay los entrenadores son los que conocen bien a los jugadores, cómo están, y, pero bueno, yo creo que Atleti pues tiene trabajo, tiene buenos jugadores, pero tiene trabajo. A ver cómo está Griezmann todo el año. También me extraña un poco lo de Julián Álvarez, pues, porque podría haber jugado algo, pero bueno, insisto que es el Cholo el que tiene que manejar eso. Pero yo en defensa lo veo vulnerable, fue muy vulnerable. Y quisiera apuntar una cosa, yo entiendo perfectamente, volviendo a lo de antes, el staff técnico del Madrid, por supuesto, y todo.
¿Cómo tira la cabra al monte, profe? Estamos con el Atlético, remata.
No, pero yo he estado 8 años en un primer equipo, ¿sí? y se manejan los datos, se monitoriza todo, cómo están los jugadores y tal, pero yo insisto, yo no vi buena actitud en jugadores importantes que se les tiene que hacer, tienen que defender, tienen que ayudar al equipo. Yo no vi esa actitud ni en Vinicius, ni en Mbappé, fundamentalmente, no lo vi.
Es que por cerrar ese asunto, por cerrar ese tema, yo también dije en un corrillo que a mí el miedo que me daba así como espectador de la tripleta de ataque con Vinicius, Benzema, Rodrigo, con el enganche ahí de Bellingham, es que el Madrid, yo creo, y el propio Mbappé, querrán evitar que le pase al francés lo que le sucedió en el PSG, que tenían la Dani María y a Messi, y que de los tres ninguno corría hacia detrás. Y así ese Paris Saint-Germain, con ese equipazo, no ganó nada de lo que se esperaba que ganase, que es la Champions, ¿no? La Liga Francesa así de calle, como siempre. Entonces yo creo que el Madrid tiene que estar en esas, ¿no? Y Ancelotti, tiene que hacerles a todos mucho hincapié en que hay que correr hacia adelante, hacia detrás, ser solidarios y tener ese equilibrio también de centro del campo para adelante, ¿no? En ataque y en defensa.
En la prensa de hoy y en las declaraciones en la rueda de prensa, Ancelotti ha hablado de ese desequilibrio, es decir, en ese aspecto. A lo mejor si los jugadores que yo vi el equipo cansado, a lo mejor no tenían que haber salido el mismo 11 que en la Supercopa. Si estamos dosificando al jugador, y a lo mejor no, porque lo acusaron mucho, el Madrid estaba muy cansado en el segundo tiempo. Entonces todas esas cosas, claro que hay que analizarlas, pero a lo mejor no hacía falta que hubieran salido los mismos jugadores.
¿Decía Claudia?
Del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Barça, de los equipos grandes, ¿qué equipo ha estado al 100% en esta primera jornada? Ninguno. Ninguno. Yo entiendo que al profe le duela porque es su equipo y le duele, pero es que ninguno ha estado al 100%.
A ver, opinar.
El primer partido de Liga, el jugador tiene que estar en un nivel alto. O sea, los porcentajes, eso de los porcentajes 80, 90, 100, eso es una milonga porque es muy difícil medirlo. Pero que si volvemos a lo de siempre, si vamos a 72 partidos y una serie de cosas, pues tenemos que cambiar varias cosas. Y si no se ha hecho una buena pretemporada, a lo mejor hay que empezar a dosificar a los jugadores y empezar a hacer los cambios. Tenemos 5 cambios, pero no se pueden hacer en el minuto 87. Y no podemos pretender que Modric, que tiene más años que el hilo negro, no vaya a solucionar las cosas en 30 minutos, que puede jugar todo el año, porque no puede jugar más, porque fisiológicamente es imposible. Pues entonces tendremos que darnos cuenta. Entonces, no sé.
Me falta opinar del Atleti. José Miguel Muñoz, y los oyentes están ahí súper interactivos, así que yo encantado de que participen como, repito, un corrillero o una corrillera más en este tiempo de opinión, con esas notas de audio que nos hacen llegar al 628 26 90 92. Pero José Miguel, ¿qué tienes que decir del arranque de este equipo del Cholo?
A mí lo que me sorprendió es que cometa los mismos errores que el año pasado, como han dicho mis compañeros. El tema de ser tan vulnerable atrás, que es una parcela donde los equipos del Cholo siempre han sido top, y esa vulnerabilidad detrás me sorprende que siga cometiendo esos errores. Y luego me llamó también mucho la atención la no presencia en ese equipo inicial de Julián Álvarez, que es el Mbappé del Atlético, es el jugador franquicia de este equipo del Cholo, y no sé si ha sido como un poco un toque de atención del Cholo, como diciendo, bueno, cuando aquí el jugador que no está al 100% da igual quien sea, lo que haya costado, como se llame, si es un mensaje para navegantes, pero me sorprendió mucho. Y sobre el apunte que acabáis de hacer de que ninguno de los grandes ha ganado en este arranque, os recuerdo que el Barça, aunque no es el mejor Barça los últimos años, yo creo que es uno de los grandes y sí ganó en Valencia, con apuros y demás.
Pero no es ganar, es cómo ganó, porque el Barça jugó también fatal.
Ahora hablamos
a lo que yo me refiero, sí, es que ninguno puntos, de los top...
han iniciado al 100% sus jugadores.
Sí, pero el Barça cuenta con los tres primeros puntos y Madrid ya le
lleva dos puntos de ventaja a los adversarios.
A ver, que los oyentes...
pero luego no ganan.
Me cuesta domaros, voy a sacar el látigo. Los oyentes quieren participar con esa nota de audio en el 78-26-90-92 y hay muchos que siguen opinando, aunque estemos a martes, pues de las jugadas de las polémicas, ¿no? Lo de... la roja que seguramente debió ver Mafeo por pisar en el gemelo a Vinicius en Somos, o la segunda amarilla que seguramente y sin él seguramente tuvo que ver Cubarsí por frenar un ataque prometedor del Valencia que le hubiera dejado con 30 minutos a su equipo con un futbolista menos y acabó dándole la vuelta al marcador ese 1-2 con el doblete de Lewandowski y llevándose Hansi Flick su primera victoria en Liga con el Barça el sábado en Mestalla. Y más opiniones, vaya, que están, ya digo, llegando al foro, al grupo WhatsApp de Radio Marca. Nueva tanda de notas de audio. 628-26-90-92 es el número que tienes que tener ya guardado en el móvil.
Saludos, Radio Marca. A mí, más allá del talento joven del Barça de la cantera, que al cual se acude cuando no hay otra solución y que siempre está ahí esperando su oportunidad, lo que más me llamó la atención del partido ante el Valencia fue que no sufrieron en los últimos 10-15 minutos como si lo hicieron ante prácticamente todos los equipos la pasada campaña. El Barça había fundido los finales y esta vez no fue así. Terminaron incluso siendo ellos los que generaron las mejores ocasiones y no sufrieron a pesar de la ventaja mínima. Yo creo que eso es una de las señales más importantes que dejó esta primera jornada con Hansi Flick. Un abrazo.
Penaltito al Barça. Jugador del Madrid va por la bola dentro del área. Se ve perfectamente la camiseta totalmente estirada. Sigan, sigan. Entrada con toda la plancha de lleno en la tibia de Vinicius. Falta y sigan. Hace la mitad de falta Mendy en mitad del campo. Roja directa. Prontito empezamos con las diferentes varas de medir.
Buenas tardes, Radio Marca. Yo creo que las dos jugadas están bien pitadas como la pitan. Y yo soy del Sevilla, ni del Madrid, ni del Valencia, ni del Barcelona, ni del Mallorca.
Saludos desde New York.
Hombre,
Sauki,
¿qué pasa?
Radio Marca, El Corrillo.
Ahí estamos.
Ancelotti es muy bueno, pero se demora mucho en los cambios. Buen día.
Eso es verdad, ¿eh? A mí me... Santi, es algo que hay más de uno y más de dos aficionados que no acaba de entender, ¿no? Si tú quieres un poco buscar la... no sé, el cambio, la revolución. Sí. En un momento dado en la segunda parte, con apenas 5 o 10 minutos que les deja a los Arda Güler y Brahim y compañía, pues complicado para ellos, ¿no?
Sí, pero es que no acaba 10 minutos. Es que hay que recordar que el año pasado, en la vuelta de semifinales contra el Bayern, con el Madrid perdiendo 0-1 y eliminado, José Luis sale al campo en el 82 y José Luis el que marca los dos goles que da el Madrid al pase a las finales. Es decir, en esa ocasión le salió bien. En Mallorca fueron muchos menos minutos, fueron, creo que salieron en el 88 Güler y Ibrahim. Pero es que Ancelotti gestiona así los equipos y más en este arranque de temporada en el que, como ha dicho, va a haber poquitas rotaciones hasta que llegue la Champions. Él lo que quiere, yo creo, es asentar un once tipo. Creo que quiere buscarle cuanto mejor encaje posible a Mbappé y para eso quiere rodearle de los mejores compañeros, y hasta que no llegue la Champions y no lo obligue el calendario, hasta que haya solo Liga, el equipo tipo que vamos a ver va a ser este, con muy poquitas variaciones. Sí, tardan en hacer los cambios, ha tardado siempre. El año pasado los suplentes del Madrid fueron los que menos jugaron de toda la competición, creo que los más jugaron fueron los del Atlético de Madrid, pero es que es su forma de gestionar el equipo, y bueno, es verdad que ocupa una posición de mucha responsabilidad y de mucha presión. Pero creo que, hombre, si alguien tiene crédito en este fútbol de 2024, yo creo que es Carleto.
¿Qué tienes que decir al respecto, profe, de esos cambios tardíos de Carleto?
Volvemos a lo de siempre. Vamos a 72 partidos y 7 títulos hablando del Madrid. Tenemos que intentar dosificar a los jugadores. Tenemos 5 cambios. Entonces tú tienes que darle un margen de maniobra para que los que entran ayuden al funcionamiento del equipo y refrescar al resto. A mí me parece muy bien que siga con este 11 hasta la Champions, parece fenomenal. Bueno, pues tenemos que empezar esta semanita por entrenar el martes, no pasa absolutamente nada. Porque hay que entrenar y porque hay que hacer una serie de cosas, y porque si tú dices en rueda de prensa una cosa, no puedes decir otra. Tiene todo el crédito del mundo Ancelotti, pues un magnífico gestor, y yo lo he dicho aquí, pero cuando yo, mi opinión, creo que no lo ha hecho bien, también lo tengo que decir. Exactamente lo mismo, lo tengo que decir. Y a mí el equipo, el tema, porque tenemos un problema, es decir, Tenemos unos jugadores magníficos arriba, que tiene que llegarles el balón lo más rápidamente posible. Pero eso hay que estructurar bien el medio campo. Ya no tenemos a Kroos. El inicio del juego del Madrid es complicado ahora, ¿eh? Sí. Es complicado. Porque Valverde es un magnífico jugador, pero por dentro se pierde. Él tiene que jugar en la banda, que es lo suyo.
Es que yo no veo a ninguno de los dos echándose el juego a la espalda.
Y luego que también tenemos que ayudar, no dejarle tanto machaque a Bellingham, porque tiene un despliegue físico tremendo. Sí. Hablar con él porque no va a llegar.
No llega, a los 72 partidos no llega.
Claro, yo te dije que a mí me gustaría que jugara un poquito más cerca del área.
Sí. Como la temporada pasada, ¿no? Y... pero es que está ahora Mbappé ahí de 9.
Pero para dosificarle, pues tiene que bajar 15 metritos, Mbappé, 15, 20 metros, sí. Y Vinicius otros 15,
venía a recibir. Y no pasa nada si Vinicius hace de 9 algún día, ¿eh? Que en la banda izquierda Mbappé es...
No, el mayor que han cambiado, ¿eh? Se intercambiaron, sí.
Bueno, a ver, tengo que terminar la tertulia, estoy fuera de tiempo, así que os pido, como siempre os pongo a prueba, especial concisión a la hora de valorar los dos últimos temas que tienen que ver con el Real Madrid. Hemos empezado con el Madrid y acabamos con el Madrid. Entre medias del Atlético y algo del Barça hemos hablado, pero son dos temas un poco polémicos, así que... un 2x1 a cada uno de vosotros. Empezó con Claudia. Me decís brevemente lo que os parece. Lo de los vídeos de Real Madrid Televisión. Primer partido, primer vídeo quejándose del arbitraje, en este caso de Soto Grado, el domingo en Somos. Y el mensaje borrado en el canal de WhatsApp de Rodrigo sobre la falta de la R, su R, en ese acrónimo de la portada del diario Marca el otro día de la BMW. Bellingham, Mbappé, Vinicius, ¿no? El equipo de comunicación del extremo brasileño emitió un comunicado que luego borró ante la malinterpretación que se hizo de lo que querían transmitir, ¿no? Porque parecía que Rodrigo y su gente estaba diciendo, ¿y la R dónde está? En ese acrónimo BMW, ¿no? Y encima fue el que marcó el gol en Somos, el primer gol del Real Madrid en Liga. Real Madrid Televisión y sus informes previos y posteriores a los arbitrajes que recibe el equipo. Y lo de Rodrigo, Claudia, así muy rápido.
Lo de Real Madrid Televisión es la televisión del Real Madrid, como bien indica su nombre, no es un canal de comunicación generalista. Si el Real Madrid Televisión no hace este tipo de vídeos, ¿quién los va a hacer? O sea, yo creo que al fin y al cabo, si no te gusta que el Real Madrid haga estos vídeos, no veas ese canal si no te gusta, pero si eres madridista, pues lo más lógico es que te guste verlos. Entonces, aunque a los jugadores, que hay a jugadores del Real Madrid que esto no le gusta, pero que te digo, Rafa, que cada medio de comunicación sabe bien lo que tiene que hacer, y es el medio de comunicación del Real Madrid. Es que yo, sinceramente, la crítica constante a Real Madrid Televisión, yo no la entiendo. Y no trabajo, Rodrigo, ni he trabajado nunca ahí, y no lo entiendo. Y lo de Rodrigo tampoco lo entiendo. Si quieres concisión.
bien, siendo obediente. José Miguel Muñoz, ¿qué piensas de ambos temas? Rápido.
Bueno, lo de Real Madrid Televisión, pues me parece, como aficionado, triste que un equipo como el Madrid llore, y como profesional de los medios, que he trabajado en los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club, lo entiendo. De hecho, en la época de José Manuel Nido se crearon los medios oficiales para poder decir lo que los otros medios de comunicación no decían.
Sí, porque es consumo interno, ¿no? A mí no me parece muy bien, porque es una imagen que se proyecta del Real Madrid, que es un club grande, que empequeñece para mí, esa imagen. Pero sí, la verdad, que es de consumo interno para los socios del Real Madrid, aficionados del Madrid que quieran verlo.
Por eso lo decía, que me parecía triste, pero como empleado y director de los medios oficiales que he sido del Sevilla, lo entiendo, porque de hecho José María del Nido creó los medios oficiales precisamente para poder contar a tus aficionados lo que los medios no contaban y tú creías o entendías que tenías que contar.
¿Y lo de Rodrigo?
Y lo de Rodrigo, bueno, creo que ha dicho, esta boca es mía, aquí también estoy yo. Creo que es un jugador que ha demostrado en momentos claves que tiene que estar, que ha estado y que ha respondido. Y yo incluso es que además soy de los que pongo a Rodrigo por delante de Vinicius, por el trabajo y la humildad que lleva siempre, a diferencia de Vinicius.
Si quieres, se han subido ya los Twisted Sister, autores de la sintonía del corrillo, al escenario, para daros más pistas. ¿Qué piensas de ambos temas, Santi?
Gran tema. No, Real Madrid Televisión es televisión del Real Madrid, y el Real Madrid Curso Televisión hace lo que quiere, y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, ya está, es así de sencillo. Y con respecto a Rodrigo, creo que se está equivocando, y creo que ese puede ser el germen de un problema que va a acabar, creo que no de muy buena manera, en la aventura de Rodrigo en el Madrid.
Ojo a lo que deja ahí Siguero sobre la mesa. Cierro contigo, profe.
Bueno, a mí lo del Madrid Televisión no me gusta, no me gustan las excusas, para nada, y estamos apañados y empezamos ya como el año pasado con los árbitros. Para eso hay un árbitro, una vez se equivoca y otra vez se acierta. Y en cuanto a Rodrigo, creo que es un jugador importantísimo para el Madrid, importantísimo, magnífico. A lo mejor no ha sido lo mejor que hayan protestado por el tema de poner la R, etcétera, pero el año pasado en muchísimos partidos fue bastante mejor que Vinicius.
Muy bien, pues nada. Ha estado muy bien este corrillo de martes, como siempre, como soléis estar, siempre bien. Claudia, un corrillo más, gracias.
Gracias, un abrazo.
Profe, que se te pase el enfado, un abrazo.
Sí, ya se me ha pasado. Gracias, Rafa,
hemos hecho un saludo para todos. Hemos hecho un poquito de terapia, ¿eh?, aquí en Radio Marca y ya está, solucionado. Gracias, profe. Gracias, José Miguel.
Un abrazo grande, compañeros.
Y Siguero, gracias, te leemos, un abrazo.
Saludo muy cordial.
Nos quedan 15 minutos para bajar la persiana a este directo marca de martes 20 de agosto, el día en el que justo hoy hace un año tocamos con las dos manos la gloria futbolística y la selección española femenina de fútbol logró bordarse esa primera estrella de campeonas del mundo en el pecho. Que no sea la última. Es bueno, de vez en cuando recordar las cosas. Como es bueno también actualizar la información, ¿eh? Me cuenta José Rodríguez por línea interna que esa caída que ha habido camino del Pico Villuercas ahí en de Plasencia al Pico Villuercas en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que transita por Extremadura, que Carlos Canal, gallego de Movistar, Alessandro De Marchi del Jaico Arensman, colíder de Ineos junto a Carlos Rodríguez, son algunos de los ciclistas de los que se han caído en esa caída que ha habido en esta cuarta etapa, la primera en territorio español. Enseguida vamos con más cosas hasta las 3. Escuchas directo Marca en la radio del Deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Feinprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Patleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94499-7205. También en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos, hemos inventado Twitter.
El Twitter de la radio, ya sabéis, @ Radio Marca. Y el mío,
Sauki, con H intercalada entre la A y la U y con Q.
Animaos y opinad en Twitter, que os leemos en este programa.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Baila, baila.
Ya tenemos aquí la Liga, que sabemos que es el premio, es el torneo a la regularidad. Y también sabemos que poner a buen recaudo 3 puntos en el casillero cada jornada es vital, porque cada partido, cada victoria, cada 3 puntos que consiga un equipo valen su peso en oro. Y es que es importante proteger lo que tiene valor, sean 3 puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso, tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14, Getafe, vas a encontrar una magnífica variedad. Puertas de seguridad, acorazadas, blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. Nos quedan 10 minutos para alcanzar las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Voy a volver a un asunto que hemos acabado comentando en el corrillo. Asunto polémico, como son esos vídeos de Real Madrid Televisión, que comienza una temporada más. Sus famosos vídeos arbitrales, después de ese primer arbitraje de César Sotogrado el domingo en Somos. Este es el vídeo, al menos un fragmento del mismo, ¿no? No lo vamos a escuchar entero, pero... Así, el canal oficial del Real Madrid, su televisión, protesta por ese primer arbitraje sufrido en Mallorca.
Primera jornada de la Liga, el Real Madrid visita Mallorca. César Sotogrado es el árbitro de campo y Javier Iglesias Villanueva, el del VAR, en un encuentro que terminó en empate a 1 y donde ocurrió todo esto. Minuto 5 de partido. Samu Costa comete esta dura falta sobre Vinicius. Vean cómo con los tacos por delante termina impactando en la pierna del brasileño. Una acción que perfectamente pudo ser de tarjeta amarilla, pero César Sotogrado no pitó nada, ni falta. Tan solo un minuto después, esta galopada de Mbappé termina con un agarrón y un empujón de Mafeo al francés, que empieza fuera del área, pero que acaba dentro.
Bueno, así y hasta un total de 8 jugadas que consideran en Real Madrid Televisión 8 lances que perjudicaron a su equipo, ¿no? En Mallorca, con ese arbitraje de César Sotogrado. La principal acción fue, más allá de ese agarrón a Mbappé no pitado, en esa estampida, esa cabalgada del francés camino de la portería bermellona, pues la no expulsión, solo vio amarilla, de Mafeo después de pisarle el gemelo a Vinicius. Esto a modo de termómetro. Podría saludar a cualquier peñista del Real Madrid, pero por ejemplo, Rufino García, de la Peña Carabaña, Peña de Madridista, presidente de esta peña del Real Madrid. Hola, Rufino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A título particular, no sé si a título colectivo, pero ¿qué te parecen a ti los vídeos que hace la televisión de tu club?
Hombre, pues particularmente creo que también están bien que lo saque, porque, claro, nosotros siempre hemos estado ahí como en el anonimato, como que a nosotros se nos podía hacer de todo y luego que no se pitara nada. Entonces, que lleguen y saquen esos vídeos, pues me parece bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, también somos el Real Madrid y creo que, bueno, deberíamos de, pues, tomárnoslo un poco más liviano, los vídeos.
Uh-huh. Porque igual se pone el listón muy alto, ¿no? Y va a ser el ruido... Da igual,
sí,
más que sea perjudicado el Real Madrid, que lo puede ser, más que nada es porque se convierte en una costumbre, ¿no? Ya los aficionados del resto de clubes están pendientes de si se queja o no se queja, incluso preventivamente el Real Madrid como club a través de su televisión antes de recibir un arbitraje.
Sí, pero a ver, es que lo que tampoco se puede permitir es que se nos hagan los arbitrajes que se nos han hecho, por ejemplo, como el año pasado en Valencia, que eso fue un escándalo, y aquí no pasa nada. O sea, que el Barça ya está pagando durante X años al vicepresidente de los árbitros y que tampoco pase nada, porque no va a pasar nada, porque cualquiera que piense que al Barça se le va a castigar por eso, pues es que no, claro, yo no me lo creo que lo vayan a hacer. Entonces, también está bien que el Madrid coja y diga, bueno, pues escucha, que esto está pasando en Madrid. O sea, que sí, que nosotros tenemos que dar ejemplo, como Real Madrid. Pero también hay que coger y decir, bueno, no siempre poner la cara. También habrá que coger y decir las cosas como son.
Siguiendo tu argumentación, ¿tiene doble mérito que el Madrid ganase la Liga a pesar de todo ello la temporada pasada?
Hombre, por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto, sí, por supuesto. Por supuesto, porque los arbitrajes ahí se han visto. O sea, vamos, yo en mi vida he visto yo una cosa como lo que ocurrió en Valencia. Pero no ha pasado nada, o sea, ni a él servicio se la ha castigado ni nada por el estilo. De hecho, estuvo en el en la Eurocopa, o sea que sí, ahí sigue.
¿A ti qué te parece el arbitraje de Sotogrado en Mallorca el domingo?
Bueno, a ver, lo de Sotogrado el otro día, el domingo, bueno, hubo ahí varias cosas.
¿Qué acción te enfadó más?
A ver, para mí lo más claro fue lo de Vinicius, o sea, el plantillazo, o sea, la patada por detrás a Vinicius era de roja. O sea, igual que me pareció la de Mendy, era de roja igual, o sea. Pero, claro, al Madrid se le trata con otro baremo. O sea, debe ser que a Vinicius, las patadas que le pegan y todo lo que le hacen, tiene otro grado distinto si lo hace el Madrid a otro jugador, ¿sabes?
Uh-huh. Más allá de los arbitrajes y viendo un poco la plantilla, ¿le quitas importancia a perder los dos primeros puntos en la defensa del título el otro día en Somos?
Sí.
¿Y qué crees que puede hacer el Real Madrid esta temporada con Mbappé, con ese refuerzo de gala para el ataque? Es decir, de los seis títulos a los que aspira, ya ha conseguido el primero. ¿Tú eres de los que ves el septete o piano?
Sí, 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 por supuesto. Y Mbappé... Yo a mis socios y a mi gente, hay mucha gente que está en desacuerdo con Mbappé por todo lo que ocurrió, pero yo ya les he dicho, digo, en junio hablamos, porque si hemos fichado al mejor jugador del mundo, algo hará. Entonces, bueno, ahora tenemos al mejor jugador del mundo Mbappé, al mejor jugador del mundo Vinicius, al mejor jugador del mundo que va a ser Balón de Oro, Carvajal, o sea, tantos balones de oro tenemos que ganarlo como sea,
pues...
los títulos a los que aspiramos.
Uh-huh. Pues Rufino García, quería consultar así a modo de termómetro entre algún presidente de Peña, todo esto, los vídeos del canal oficial del Real Madrid, de Real Madrid Televisión, uh-huh, y un poco el arranque de este proyecto, ¿no? Con Mbappé como guinda del pastel. Rufino García, presidente de la Peña del Real Madrid Carabaña, gracias por atendernos, estamos en contacto, un abrazo.
Nada, a vosotros.
Y venga, un par de opiniones así para despedir, para decir adiós.
De Sauki. Yo creo que el Madrid tiene un problema grave en la mitad de la cancha, que también lo mostró en la Supercopa. Para mí el que lo puede solucionar es Arda Güler. Arda Güler es un jugador que tiene la pelota redondita, que tiene gol, que tiene creatividad y que puede mantener el balón y generar juego. Arriba tiene que salir uno, yo sacaría a Rodrigo, dejaría a Vinicius y a Mbappé y a Bellingham viniendo de atrás y a Arda Güler en el lugar de Rodrigo.
Pues me gusta que los oyentes hagan de Ancelotti, ¿no? Y que opinen también de posibles 11. Nos vamos ahora ya en el aclavo. Cuídate ya a las 4. El final de etapa en la vuelta. Hasta mañana. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Es una radio donde solo hablan de deporte.
¡Eso es imposible! ¡Se te secaría la lengua!
Hombre, son unos cuantos. Tienen sucursales hasta en Piedralaves.
¿En serio?
No, era una exageración. Pero si hay un partido en Piedralaves de algo importante, también lo cubren.
¿De lo que sea?
De lo que sea.
Yo un día vi a Toni Kroos en Piedralaves y se comía unos torreznos en el bar de la plaza. Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¿Estás seguro de que era él?
No, pero así, alto y rubiajo.
Lo mismo era el hijo de... que salía así como alemán.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto, todos los miércoles en podcast y en YouTube. Puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes la cultura juega un partido en La Deporteca.
Thunder.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate en el verano. Cuídate en vacaciones, que sí, que también te tienes que cuidar en vacaciones. Utiliza este programa a modo podcast. A primera hora del día te vas a hacer un poquito de ejercicio. Bueno, pues te pones los cascos y puedes escuchar el programa. Programas pasados también lo puedes hacer. Eliges temas, porque está ya no solo el programa completo, sino por temas que hayamos tratado en el programa, pues también lo puedes hacer. Yo te lo recomiendo de cara a ponernos las pilas en la nueva temporada. ¿Que falta tiempo? Sí, falta tiempo para llegar a septiembre y marcarnos esa lista de objetivos, pero que podemos emplear unos minutos al día o unos minutos a la semana para establecer esos objetivos, también me parece algo muy importante. Que lleguemos a septiembre después de vacaciones con objetivos claros, realizables, que podamos y queramos cumplir. Es decir, tú puedes tener un objetivo muy, muy grande a largo plazo que puedas llegar a tirar la toalla, como siempre solemos decir, porque es un objetivo tan grande que lo ves un poco inalcanzable y al final en el camino pues a veces abandonas o te cansas. Así que cada objetivo distribúyelo con mini objetivos alcanzables, que puedas hacer un check, lo he conseguido, porque esos conseguidos te van a dar ánimos para continuar y para conseguir ese objetivo final. Yo te invito a que hagas ese ejercicio, que te conozcas un poquito más y que establezcas unos objetivos prioritarios alcanzables y que tengan un trasfondo de salud. Eso también me parece muy importante. Bien, vamos a empezar con los contenidos del programa de hoy. Hasta las 4 de la tarde, que vienen los compañeros de La Pizarra, os acompañamos aquí en Cuídate.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Seguro que en algún momento os habéis planteado que las vacaciones de verano, o si no os lo habéis planteado, os lo planteo yo ahora, son un poco un deporte de riesgo, ¿eh? Deporte de riesgo me refiero porque a veces cometemos muchos errores que nos pueden dar pequeños sustos. Gracias a Dios si se queda todo en un pequeño susto, ¿eh? Porque si hacemos las cosas muy mal, la podemos liar muy parda. Vamos a hablar hoy de este tema, de ese deporte de riesgo que suponen las vacaciones del verano, porque a veces nos despreocupamos mucho y cometemos errores que nos pueden llevar a tener que pasar por el hospital o pasar por urgencias. De ello bien sabe nuestra colaboradora Inés Lipperheide. Ella es intensivista, medicina intensiva del Hospital Puerta de Hierro, además es especialista en medicina estética y anti-envejecimiento de Rubin Internacional aquí en Madrid. Y nos va a abrir un poco los ojos respecto a las meteduras de pata que solemos tener en verano y, como repito, nos llevan muchas veces a tener que hacer cola en urgencias, porque sí, porque son cosas que se podrían haber evitado. Pues probablemente, en la mayoría, estoy convencida que sí. Inés Lipergeide, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Yanela? Buenas tardes a todos.
Podríamos decir eso, que el verano a veces es un deporte de riesgo, ¿eh? En sí mismo.
Hombre, sin duda. A nosotros llega el verano y también temblamos, ¿eh? No te digo, porque cada cosa tiene sus tiempos, pero el verano la gente se lanza a hacer cosas. A ver, la gente está de vacaciones, pero el buen tiempo, ¿no? La temperatura, el cambio de la ropa hace que hagamos cosas y nos expongamos de una manera totalmente diferente al resto del año.
Es que es tremendo. Yo no sé por qué en verano, quizá por ese punto de relajación, pues no pensemos las cosas más allá y digamos, bueno, no pasa nada, y metamos la gamba, pero bien metida. De hecho, bueno, fuera de antena tú y yo lo comentábamos, titulares, ¿no?, que se dan ahora mucho en verano, que a priori podrían parecernos sensacionalistas, pero no, son cosas que ocurren, cosas que nos llegan, ¿no?, de pues una persona en no sé dónde ha acudido a urgencias porque se ha encontrado con esto o ha hecho esto, esto y esto, y te llevas las manos a la cabeza y dices, a mí no me pasaría. Pues, amigo, probablemente te pasaría, porque son cosas que no pensamos.
Sí, sí, totalmente. O sea, siempre sale la típica noticia, ¿no? Ahora veremos, la típica noticia del golpe de calor, los abuelitos, cómo cuidarlos, y luego no prestamos atención a cosas básicas, ¿no?, que es del día a día, que nosotros en el hospital estamos muy acostumbrados, igual que vienen las fiestas de los pueblos y temblamos, ¿no?, y no, nosotros en el hospital nos repartimos las fiestas de la zona, porque sabemos que la gente, pues no, la gente vive más, la gente sale más, ¿no?, y entonces pues está expuesta a una serie de tipos de patologías, pero bueno, el simple hecho de que haga bueno, la gente va en bici, en patinete, ¿no?, las piscinas, las quemaduras, todo ese tipo de cosas, y luego no estamos en las mejores condiciones, pero a nivel de ropa, por ejemplo, pues estamos más expuestos, te caes de un patinete y no es lo mismo, sale el sol y parece que todo el mundo es ciclista profesional y sale a las carreteras, que yo lo apoyo, y que haga deporte la gente me parece fenomenal, pero el que no lo hacen todo el año, de repente hay gente que con el buen tiempo se lanza a la carretera, ¿no?, y entonces hay que tener una serie de cuidados. Ya sea aparte del manejo de la bici, que si no es lo tuyo, pues mejor no lo hagas, pero de ropa, evitar las horas centrales, evitar las hidrataciones, pues ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues hay gente que se expone, pero luego en cambio también vemos la gente súper cumplidora, que la gente súper cumplidora a veces también es un problema, ¿no? Lo digo, por ejemplo, la última guardia, ¿qué pasó? Pues alguien que estaba más deshidratado, hace más calor, perdemos más líquido, ¿no? Y entonces, gente que tiene mucho tratamiento, por ejemplo, la gente que tiene tratamiento psiquiátrico tiene que tener cuidado, por un lado, y otra gente que toma diuréticos, tratamientos para la tensión arterial,